Pero los chamaquitos tienen que entender que tú no vas a salir ahora y te vas a pegar mañana, ¿entiendes? Uh-huh. No todo el mundo es fenómeno. O sea, cada quien tiene un proceso diferente. Por eso te hablo de el dúo. Cuando uh-huh. tienes que aceptar que es un dúo, que la gente te ve diferente, que es otro proceso. Y saber que esto es un negocio, que esto no es el más que le meta, porque si no nosotros fuéramos los número 3 yeah. o los número 2, ¿entiendes?
Ya. Yeah.
Pero...
Porque el número 1 te va a poner.
No, está bien, ok, para no decir número 1, ¿entiendes?
Claro, pero mira, aparte...
Yo no quiero el número 1, yo con el quinto, estoy cabrón.
Está bien, dame el 0.
Dame el 10.
Primero que el 1.
Dame el 8. ¿Entiendes? Yo voy a brillar bien cabrón como quiera.
Pollo gang gang. Yeah. 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 Pollo gang gang.
¿Pero qué es más cabrón, teta o culo?
Es que el culo siempre enseña, el culo está en todos lados.
So, ¿tú prefieres teta?
Porque si el culo siempre enseña. Pero el culo lo va a enseñar también.
Pero tú lo dices.
Ya.
El culo regularmente ya es normal que lo enseñen. O sea, tú lo pones ahora mismo, sube en bikini en la playa y te enseñando el culo.
Pero tú lo dices de mujer, de que si tú, cómo tú prefieres a la mujer, ¿verdad? Tú lo dices cómo tú prefieres a la mujer.
Sí, exacto.
Ah, no, yo prefiero culo.
Obligado, el culo siempre va a ganar. Siempre culo, va a ganar el culo.
Pero cabrón, ¿tú no sientes que de un tiempo para acá... como que ver un culo ha bajado de la emoción que te da?
No, dependiendo el culo.
Ver unas buenas tetas es como...
No,
sí, pero es un plus.
No es que no.
No es que no.
Son ricas, pero si te ponen a escoger, ¿cuál tú escoges?
Es que depende
de la... Ah, pues ve, ya eso es relativo.
Hay tres cosas. Hay tres cosas. Cara, teta y culo.
Para mí cara es...
En orden.
Culo.
Sí, porque,
culo,
sí,
cara y teta.
Sí, porque también tú tienes un punto. O sea, si la carita está linda, lo demás se hace. Sí.
Ya, también. Y si el culo está cabrón, lo demás se hace.
Si el culo está cabrón, el culo saca la cara. Eso está la cara también.
Eso está hijo de puta.
Cara, si tiene un culo cabrón, la cara se arregla sola.
Saca la cara por ella.
Saca la cara por ella. Real, se respeta.
Wow, cabrón. Es un barrón, oíste. Es un barre campo.
El culo saca la cara.
El culo saca. Y entonces, ¿te gustan los culos hechos? Puedes bregar.
Dependía. Es que es relativo. Todo en la vida es relativo. Estas tenis pueden ser feas para ti y para mí me pueden gustar, ¿entiendes?
Yeah.
Yo digo que hay culitos hechos que, papi, pa. Manda,
por eso, hay culito y hay culito.
A mí los que no me vacilan son los que se ven como un pamper.
Lo que pasa es que la gente está confundiendo el que toda la que se opera se ve bien, ¿entiendes? Como que hay culos hechos que están ricos, hay culos hechos que están malos, ¿entiendes?
Pero lo mismo que tetas, porque tetas hechas unas veces son bien duras, como que un culo hecho cuando es que te sacan la grasa.
Y dependiendo, porque hay tetas que se las pueden hacer con implante o agua salina, creo que se llama.
No, y a veces le ponen el implante.
Hasta más lindo.
Y a veces el implante se lo ponen al frente del músculo y hay implantes que se le ponen atrás del músculo. Eso, por eso es que la ascensión.
Hay
veces,
ciencia, hay ciencia.
Hay unos cuantas.
Yo, ¿cómo se dice? Yo soy cirujano, que yo.
Yo aprendí por la doña. La doña se pasa viendo todas esas cosas.
Experiencia de la vida.
Claro, sí, tú sabes que las mujeres siempre están.
Pero cabrón, hay mujeres que se hacen y se meten al jean. Y parece que no están hechas. Hay mujeres que se hacen, están descuidadas igual y se ven descojonadas.
Pero cabrón, chequéate esto. Kim Kardashian. Tú ves ese culo en alguna foto y se ve crazy.
Ese culo no me gusta. Está... Por las patitas que tiene.
A veces.
Pero a veces lo ve y se ve, puta.
A veces.
Como que, cabrón.
O sea, que ella busca su posición.
El ángulo.
El ángulo y el día. Como que se la cogiste un buen día.
Correcto. Tú tienes día que, va, olvídate. Esa mujer es obligado.
¿Ah?
Las tetas de Kim.
¿Qué?
No
creo,
cabrón.
Ni la cara.
Papi, después de tener tres hijos, cabrón.
El alma. El alma es lo único que
tiene. Nada de verdad, ahorita.
El alma solamente.
Y vendía.
Y vendía.
Al diablo.
No es ni de ella, exacto. Ya la vendieron. Hecho, no está, cabrón.
Está, cabrón. Mary, eso de venderle el alma al diablo, ¿ustedes creen en esa vuelta?
Eso es real. Claro.
Pero me vienes como tú.
Papi, los artistas que más se pegan son los que más invocan lo malo. Ponen a grabar la cámara que se me van los ponches.
Ya está.
Cabrón, todo el que invoca lo malo, el diablo y toda la vaina, papi, se pega bien cabrón.
Ok.
Tú no te has dado cuenta de
eso.
Y cuando lo hacen obvio,
cuando lo hacen directo, como que... ¿quién
papi,
fue
hay un montón de porquerías que están pegados así mismo. No estoy hablando de los latinos.
El que hizo las tenis que tienen sangre.
Es que mucha gente también lo hace para coger pauta. Como que también hay gente que lo hacen sin saber, ignorante. Pero están haciendo algo que está invocando.
Pero velo, que tú lo sabes ver así. Que tú lo sabes ver así. Velo del lado espiritual para que tú veas, papi.
No es verdad.
Papi, todo eso te... hay artistas que llevan un montón de años bien duros también por los trabajos que tienen atrás. Vamos a ser claros, vamos a hablar la real. De esto nadie lo habla, cabrón, real. Papi, los trabajos que tienen atrás, Los Santos, toda esta mierda, manín.
Sí, pa.
Todo eso va. Por eso que tú ves que de la música está atado al cristianismo, ¿entiendes?
Ajá.
Porque la música es bien espiritual, cabrón. Toda la energía, todo lo que tú transmites, todo lo que tú hablas, lo que tú invocas, bien, cabrón, son energía.
Cabrón, y esto es desde antes. Esto es de, cabrón, de artistas viejos, o sea, que esto no es de ahora.
Los salseros son los más sanos, los más que bregaban con Santos. Sí. Manín, o sea, no...
Tú, papi, me hiciste brujería.
Papi, la de esto en la boca hablaban de oh, esto es para tú y yema. Papi, haciéndole canción a Los Santos.
Diablo, cabrón.
Papi, todo eso.
¿Y tú has visto eso? Como que tú sabes cómo es esa vuelta.
Porque no, yo no tengo experiencia, pero... Yo lo he visto, Pero tengo mucha gente que brega con eso. Pero,
yo tengo familia, familia que brega con eso.
¿Cómo es que el proceso? De vender, ¿verdad? ¿Cómo es que eso pasa?
No sé cómo sería, verdad, pero...
O sea, un contrato que es como que te vamos a dar tanto...
No.
Vas a clasificado.
No, pero
vas
tú
clasificado,
vas
clasificado, ¿cómo me pego?
Pero hay... En el cristianismo son cultos. Allá se le dice como que hay... Claro, ¿cómo se le dice a
es
eso?
Es que trabajo. Lo que tú dices,
o sea,
trabajo.
Tú vas yendo a cierto tipo de actividades de esa gente y pues de ahí te llevan para allá. Nosotros nos han ofrecido.
¿Y tú crees que
desde el principio a mí me ofrecieron cosas?
¿Cómo fue
yo no
eso?
Sé nada de eso. Nada, un collarcito, una vaina, ¿sabes? Tú empiezas por ahí.
Okay.
Cositas así.
Y te dicen como que, mira, te pones este collar, ajá, tú tienes que orarle a tu santo que
y tienes que hacer cosas, ciertas cosas después de ahí en el camino que pam, pam. Ya, tú tienes tus padrinos y tus cosas. Como en la iglesia, lo que pasa es que para el otro lado.
Yeah.
En Los Ángeles hay unas fiestas que tú vas y como que antes de entrar te piden algo como que un...
Eso de Travis Scott. Sí, eso del Astro World. Ponte a verlo como es la entrada. Cabrón, todas esas cosas, las loqueras, cabrón. Estas drogas psicodélicas que estos chamaquitos se meten, papi, que después tú les ves que cambian el... Porque están viendo todo ahí bien cabrón. Como es la vida de verdad, real, aunque sea una nota. Pero estás viéndolo todo, todo lo que tiene vida con vida, todo lo que no se mueve, ¿entiendes? Yeah. Lo que tú siempre hablas allí de la ayahuasca, ¿entiendes? Esas cosas te...
Pero la ayahuasca ya...
Ya es otra cosa, sí, pero, sí. Pero
es una vuelta espiritual.
Es una vuelta espiritual, ¿me entiendes? Que tiene que ver contigo, ¿me entiendes? Que, acho, todas esas vainas son reales.
¿Y ustedes nunca han quiqueado con meterse en nada?
Hacho, no, yo no me meto nada, papá, yo ni veo, ni fumo, yo no nada de eso.
So que nunca han tripeado con la ayahuasca.
En la ayahuasca yo estoy a punto de hacerlo.
Ok.
Sí.
Y ya como que tienes un chamán y toda la vuelta.
Sí, sí.
Cabrón, me vuela la cabeza que esa palabra chamán. Voy para donde un chamán.
Chamán se escucha hijo de puta.
Mi hermano lo
hizo. Médico brujo.
¿Cómo tú te conviertes en uno?
Hacho, eso tiene que ser una experiencia. Eso, hacho, demasiado... O sea, eso dicen que te mata el ego. Todos tenemos un ego y eso es lo que nos mata a todos, el ego. Y eso te lo mata. Eso te conecta contigo, con la naturaleza. Tú escuchas, tú sientes los árboles respirando. Sí. Tú ves, mucha gente ve cuando nació y cuando se muere. Mucha gente ve dónde son tus ancestros. Qué tú eras en otra vida. Tú ves, macho, el universo completo. O sea, eso te abre la mente. Tú ves, si tú estás... Mi hermano, que le gustaba mucho... Es que no puedo decir eso.
Ya,
algo ya personal de él, ¿me entiendes?
Pero cada cual tiene su viaje y, cabrón, la misma,
es tu guerra.
Sus razones.
Dicen que cada vez que tú vas no es el mismo viaje. No. Como que como tú estés en el momento se refleja en el trip que tú te das.
Sí, papi, las problemas que tú tengas con tu familia, con tu papá de pequeño, con tu mamá, con tu hermano, con quien sea, quien te crió. Cosas que a lo mejor tú no superaste, chamaquito, y seguiste la vida que tú pensaste que es normal. Eso se queda en tu subconsciente, papi. Uh-huh. Eso te lleva hasta allá. Y vomitas. Tú ves que tú vomitas serpientes, escorpiones, pero en verdad es el... viéndolo, está sacando todas las cosas malas que tienes por dentro. Uh-huh. Porque uno, por lo menos yo soy de las personas que yo donde estoy con el corillo que me pase, yo voy a absorber esa energía que tiene esa persona. Es como que tú estás triste, yo voy a estar triste porque yo voy a sentir ese dolor tuyo. Estás alegre, ¿entiendes? Yo soy así.
Yeah.
Y pues todas esas cosas, uno, si uno no sabe cómo sacarlas después y se queda con eso por dentro, pues el ayahuasca te ayuda a hacer esas cosas fuerte, papi. Yo no lo he hecho y estoy cagado.
Pero es terapéutico, entonces.
Sí, papi, eso es medicinal. Eso, incluso en el libro de ciencias de mi nene tiene 9 años. Eso fue el año pasado. Porque eso dicen que te hace un llamado. Uh-huh. Eso es que yo estoy viéndolo mucho. Ahorita lo vi.
Yeah.
Y decía que una de las plantas medicinales es la ayahuasca. Porque eso es una raíz de un árbol. se lo mezclan con otras cosas y tú te lo ves.
Y tú me vas a decir a mí que Dios no es real.
¿Sabes? Eso es
y que lo espiritual no existe.
Y va con música, eso va con una frecuencia. Eso no es que tú te lo ves y ya, yo abro un portal con sonido. Y ellos tienen un látigo, es diferente, pero hay unos que tienen un látigo y van sonándolo. Y esa frecuencia que hace ese látigo es el que abre el portal y es que tú empiezas a ver cosas. Y ves una abuelita que te habla y te aconseja todo el camino. Estás haciendo esto mal, estás haciendo esto, ves esto. Mira cómo, hecho, tú ves a mucha gente así fuerte que ven cómo hablan de ti, tus amigos. Cómo tú te proyectas delante de las personas. Cómo, hecho, muchas cosas, papi. Eso es algo...
Claro, pero yo vi un documental que, como ahora eso de la ayahuasca está trending, han abierto muchos sitios que son, cabrón, como turísticos. Como que dicen como que, pues, ahora esto está trending, pues vamos a
hay
hacer...
Hay que tener cuidado.
Como que hay que tener cuidado que, cabrón, que sea alguien legit que te
es
está que, haciendo esta
es
vuelta.
Es que cuando también. Tú lo haces, no es que tú vas y pagas. Tú tienes que pagar, pero sí. No es que tú vas porque tú quieres ir. Ellos te preguntan por qué tú estás yendo. Uh-huh. Ellos, algo que lo respetan tanto los chamanes porque no quieren que su reputación se dañe. Exacto. Porque eso es algo que lo eliminaron la medicina hace tiempo cuando vinieron a colonizar, ¿me entiendes? El mundo se lo eliminaron. Porque era algo que, cabrón, te abre la mente demasiado. Tú lo que quieres es amor y paz para el mundo. Tú tienes problemas con alguien, lo que quieres es abrazarlo y lo entiendes. Aunque él tuvo la culpa, tú lo entiendes. Uh-huh. Es algo, cabrón, que yo quiero hacerlo porque yo sé que el ego me lo va a matar.
Cabrón, ¿y no te quedas pegado? No hay casos de gente porque dicen
es
que
se ha gente que se ha muerto, bro. Hay gente que se ha muerto.
Sí, hay gente que se ha muerto. Sí, hay gente que se ha muerto. Lo que pasa es que eso es por niveles. El que el chamán que lo está haciendo tiene que ir poco a poco a ver cuánto tú vas resistiendo. Y te da un poquito. Hay gente que está... Mucha gente que le ha pasado eso es que ya están acostumbrados y vienen y se beben de más porque eso tú vas por diferentes escalas y ahí tienes que beberte una dosis. Eso es por dosis. Pero, se han quedado.
¿Cuánto dura eso?
Eso te dura. Hay gente que, de hecho, depende de tu cuerpo. Y depende de lo que tú tengas que sacar por dentro.
¿Y tienes que firmar un waiver?
No, papi, se ven en el monte de noche, papi.
Son con los indios, papi.
Sí, papi, se ven en el monte de noche.
Te fuiste
allá.
Con los panchos,
arcaico,
cabrón.
Papi, arcaico. Eso es.
Pero ellos están ahí para ti, sabes que ellos no te van a dejar ir. O sea, ellos van a estar ahí como que, mira, vente, que tú puedes, vamos, esto. Yeah. Todo va a pasar, esto. O sea, es como que están ahí.
Cabrón, y ahorita tú preguntaste que cómo tú haces para ser un chamán. Eso es una buena pregunta. Como que necesita X cantidad de trips.
Deberían traer un chamán para que en un podcast chamán, bien loco.
Bien cabrón.
A ver si atreve un chamán a hablar.
Venga con el látigo ese, cabrón. O sea,
no es que
ha abrir el portal aquí, cabrón.
Un chamán, y un par de baby en G-Tro.
Esas baby van a sacar culebras y escorpiones por esa boca, ¿viste? Toda la vaina que tiene.
Se abre el verdadero portal para Distri, cabrón.
No, pero a lo que vamos es que lo espiritual es bien real. Es tan real como lo que vemos, ¿entiendes?
Para nosotros, respetamos la religión de todo el mundo.
Claro. Y al que no cree en Dios sabe que hay energía positiva, energía negativa. Hay cosas que están viéndonos ahora mismo, ¿sabes?
Cabrón, ¿ustedes creen que yo vi hace tiempito que supuestamente querían sacar música? Como que hay frecuencias de la música que te pueden poner en un trance.
Sí.
Y que supuestamente la nueva droga va a ser... Música. Cabrón,
la frecuencia, eso, la frecuencia.
Salió. Creo que era en Matrix, que era que el tipo te daba un USB y con eso tú te ibas en un viaje y la gente quería capiarle eso.
Yo he visto cosas de frecuencia de los hearts.
Pues supuestamente eso es lo nuevo. Te van a vender un, cabrón, un file y en ese file es un trance y un viaje, cabrón, que tú te vas y cabrón, puedes alucinar y todo.
Para un par de cosas. Los DJs en los parties.
Eso te sana también. Si supieras que la música y esas frecuencias te sanan. Ajá. Yo me puse a leer un par de cosas así de medicina. Y la música sana, cabrón. La frecuencia, o sea, hablando de música, esa frecuencia que tú dices te puede joder, como te puede también sanar por dentro de tu cuerpo. Uh-huh. Sigue hablando mal a mí.
No, cabrón, que los DJs en los parties bregan con el BPM. Dependiendo en qué momento del party tú estés, como que van acelerándolo y qué sé yo. Y también escuchamos un montón de historias de que la gente se mete ácido, hongo, lo que sea, y lo que hacen es ver videos de música, cabrón.
Eso es lo que te lleva.
Se acuestan a escuchar música. So, que va de la mano, no está tan lejos de eso.
No, la música tiene un poder. Y ahora mismo que está en las redes y le llega a todo el mundo rápido, de hecho, la música tiene un
cabrón,
poder.
Cabrón, como tú estás triste, ¿qué tú quieres poner? Papi, música triste y te pones más triste todavía. Como tú quieres chingar, papi, tú pones una música bellaquera, un R&B, te pones papi en el ritmo. Ta, 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 ta.
Es música para todas, y golpe la S tú pones para chingar.
Entonces, papi, ya con eso tú dices, papi, ya obligado, esto tiene algo que ver.
Cabrón, y que ustedes creen los mensajes subliminales. En la música.
Eso no existe
eso
ya.
Eso yo nunca lo capié.
Ya eso ahora mismo no está. Puede estar en los videos. Pero ya están tan literal en la música. Yo te meto el bicho, te rompo ese culo. Ya no
en
es
los
como
videos,
que quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Ya no. Ese flow ya no está.
No, pero en los videos lo veo más. Sí. En los videos hay mucho código. En las películas hay mucho código.
En lo visual, que está en lo visual.
En lo visual ahora mismo hay mucho código. Y los chamaquitos no lo ven. Los chamaquitos están...
¿Y quién tú
ajeno.
¿Quién tú piensas que es como que el que decide, vamos a poner este mensajito por aquí? ¿El artista o el equipo de cámara, director?
Puede, oye, a veces ni el artista sabe.
A lo mejor es una musa que te llegó, papi. Puede ser que el que hizo el libreto del video le llegó esa musa y tú dices, diablo,
qué. Y tú lo ves de otra manera, pero si te pones a maquinarlo de a fondo, quizás después que lo hiciste, diablo.
Quizás fue el santo que te dijo.
Bueno, yo he visto y he escuchado cosas que hasta en los mismos videos a veces ni los artistas se dan cuenta y hacen rituales de cosas.
Bien cabrón.
¿Entienden? Los mismos videos y nadie se da cuenta porque hay gente que no cree en eso. Y
cabrón, y tuviste Lil Nas, que él hizo un video, cabrón, tuerqueándole al diablo.
Cabrón, pero
ese pana... Esa es otra vuelta, bro. Esa es otra vuelta.
Ese pana yo lo he visto que él usa mucho las redes y la percepción de la gente para mover su música.
Y él sabía que eso se iba a trender.
Él está jugando con fuego, definitivamente.
Pero eso es feo,
sí, pero creo que lo hace siendo un ignorante porque le da resultados y está metiendo...
Él también fue metiéndose aguas profundas,
bien cabrón. Y cuando ven a ver ni creen eso, cuando él dice, va, yo no creo nada de eso.
De hecho, tiene que creer, cabrón.
Cabrón, las vibras que está trayendo.
Tienes que creer. Esa gente son unos hijos de puta. Muchos de ellos han dicho, sí, yo le he vendido. Yo estoy a fuego. Yo le he vendido. Sí, tú no has visto todos esos videos por ahí. Un montón de ellos.
Kanye le dio a Soul My Soul to the Devil. Hablando un concierto.
Visto esa gente.
No sé si es verdad, pero...
Cabrón, pues yo siempre...
Un montón. Jay-Z.
Habla así, te lo explica así. Son unas barras que es como que...
No, y ellos en las entrevistas también. Fuego. Normal. Y eso va a pasar aquí también. Todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere tener...
Y eso va de la mano, papi. Con la santería y la música. Eso va de la mano.
Pero llegaron, ¿tú crees que eso no necesariamente cancela al artista? Si ellos lo hablan así de claro, es porque realmente
es que
no
es una religión.
No les afecta.
Es una religión, papi, ya. Es tu religión. Y tú, ¿sabes? Tú lo ves como que es lo que te ayuda. Porque eso te ayuda. Te dice, pues no tienes que irte. Mira, no te juntes con él a esto. Porque te aconseja, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? A esa gente se le montan espíritus.
A YouTube no le conviene estos temas.
Yo le he visto. Yo he visto. Yo tenía una prima mía.
¡Estaba un strike!
Que se montaba. Mi prima se montaba. Mi familia es dominicana. Yeah. Y aparte mi abuela era bruja.
Okay.
So, ahí tiene gente, ¿sabes? Mi hermano, mi prima. Y yo veía cómo se le montaba a otra gente.
Cabrón, ¿tú crees que hay trabajos generacionales? O sea, por ejemplo, por eso que tú dices de tu abuela, que maybe hizo un trabajo de que, mira, la familia mía, por lo menos lo que ellos quieran hacer en su vida, van a tener mi bendición. Respeten o no, o quieran o no reconocerlo, van a estar ahí. Como que yo voy a estar ahí, ¿entiendes?
¿Tú crees que no, en eso? Nadie sabe, después que uno se muere, nadie sabe. Hasta que te muera, tú no sabes qué va a pasar. Uno tiene una idea, pero uno no sabe si realmente yo puedo hacer algo después que me muera.
Yeah.
¿Entiendes? No sé.
¿Ustedes creen en la reencarnación?
Lo de la ayahuasca habla de eso. Que dicen que te ves, tú estabas en otra vida.
Ok.
Lo tuyo, o sea, en tu generación. Tú tenías, puedes ser mujer o hombre. Yo no sé, en verdad. Puede ser que yo reencarne en otra persona, pero no, yo no tenga la conciencia. Pero si tenga a lo mejor esas características, a lo mejor de mi abuelo bien viejo, que sea así a lo mejor fuerte, a lo mejor tenga la voz como yo la tengo.
Detalles,
como uno lleva, tú no creas, uno lleva en la sangre rasgos, como que si yo soy un borrachón. Ajá. Y me encanta el alcohol, o soy un mujeriego. Uno lo lleva la sangre porque mi papá es un mujeriego y yo lamentablemente tengo eso. Ese es mi mal, son las mujeres.
¿Tú lo interpretas como reencarnarte?
Eso puede ser, para hablarle algo lógico, en mi lógica, eso para mí es una reencarnación.
Eso es en la familia.
En la familia, en tu familia.
Pero también yo tengo mis dudas porque puede ser un animal, O sea, como que hay animales que tienen miradas de humanos.
Sabes que el animal no puede tener alma, supuestamente no puede. Pero no pueden tener como que el alma que tiene el humano. Pero puede pasar.
Quizás tú puedes. Yo he escuchado también y son cosas que yo digo, coño, pues tiene lógica lo que tú hagas en vida. Pues quizás tú puedes reencarnar en...
una cotorra.
Un perro, una cotorra.
¿Cuál es el animal más bellaco?
Ha hecho el perro, cabrón.
El perro que chinga.
Se chinga los peluches, cabrón.
Era un perro sato, cabrón.
Claro, los perros se maman su propio bicho, cabrón.
No digas si fuiste bien malo, ¿verdad? Si fuiste bien malo en vida, una culebra, una cucaracha.
Diablo.
Ya lo puede ser, eso te imaginas.
Pero ustedes creen que lo que diferencia al humano del animal es el alma.
El alma.
No es la inteligencia, no es el cerebro, es el alma.
Es eso. Tu alma es lo que te hace que tú puedas hablar, caminar, porque no, si no fuéramos animales.
Pero
no pudiéramos tener disciplina, organizar, crear esto que teníamos, la tecnología, el avance, hacer cámaras.
Sí, la pero cámara nosotros somos animales también.
Claro, pero que podamos tener...
Racional, que somos racionales, pero yo pienso, no sé si es un disparate, pero pienso que el animal tiene alma, el perro tiene que tener alma. Sí. Porque el perro es un ser bueno, ¿sabes?
Y siente, cabrón.
El perro tiene sentimientos, ¿sabes? Como que hay animales que tienen sentimientos.
No creo que tenga alma, pero que sienta así.
Los animales se organizan, tienen su...
Pero para que tú veas que ellos lo hacen, ellos no son como nosotros, que aunque seamos racionales, ellos siguen siendo animales que lo que hacen es sobrevivir. Uh-huh. Que es que yo voy a sobrevivir en las circunstancias. Si aquí hay menos agua, pues me voy a mover por otro lado. Pero no son como nosotros, que nosotros queremos más. Aunque tenga comida, casa, techo, yo lo que quiero...
Ellos es lo esencial.
Ellos es lo esencial, pero eso es que esa es la diferencia de nosotros, que nosotros podemos tomar esa decisión de que, mira, yo quiero matarme, qué sé yo, no sé, sí. Quiero... Mala mía, matarme, no, es mío, o sea, no. O sea,
cabrón, pero...
Pero me entiendes lo que quiero decir,
cabrón,
lo que quiero
llegar. Tú mencionaste ahorita el ego. Cabrón, ¿qué pasa? ¿Cómo sería el mundo si estuviéramos viviendo en un mundo que nadie tuviera ego?
Papi, lo mejor del mundo.
Fuera un mundo...
No, papi, no, sí, no hubiera contaminación.
Puro.
Cabrón, no ayudáramos de verdad con el que... Papi, no hubiera ego. El ego es lo que mata todo. ¿Entiendes? El ego es lo que hace tú te encierras. Tú quieres ser tú no quieres escuchar a nadie. Ya, uno tiene más que otro, pero todos tenemos ego.
O cómo fuese un mundo si no se necesita, como que sin dinero. Como que se elimina.
Fuera mejor. Fuera hasta mejor, cabrón, porque el dinero
El dinero es el principio de todos los males.
Sí, lo que controla. Todo el mundo busca eso, como que esa es la salida, cabrón.
Es lo que todo el mundo quiere.
Y, cabrón, el dinero es un resultado. ¿Sabes? Porque al final todo el mundo dice, los que tienen dinero, no soy feliz con el dinero. Pero tiene mucho dinero, pero es el resultado de que han trabajado.
El tiempo, de tu tiempo.
De tu tiempo de vida.
Pero muchas veces es suerte, cabrón. Si tú naces en una familia...
No es suerte,
pero si tú naces en una familia con dinero, es como que pues te cayó.
Por eso mismo es que es importante tú ser feliz con lo que tengas. Porque hay gente que tiene mucho y no es feliz.
Son unos infelices.
¿Entiendes? Entonces, tú tienes poco, a lo mejor no eres...
Te envidian.
Ese que tiene, envidia lo que tiene.
El chamaquito este lo tiene todo. Tú eres pobrecito, pero tú tienes algo que él quiere y te envidia.
Papi,
y no es feliz.
Que tu mamá está contigo todos los días, que
cabrón,
te cocina.
Yo leí un quote que decía como que mi bisabuelo trabajó para que mi abuelo no tuviera que caminar 10 millas para ir a la universidad. Ajá. Entonces, mi bisabuelo trabajó para que mi abuelo no caminara, cabrón, 5 millas. Entonces, yo, mi papá, cabrón, pues él cogió carro. Mi hijo, cabrón, no va a ver ninguno de esos struggles. Mi hijo, cabrón, tú sabes.
Sí, cada generación.
Se le va yendo más fácil.
Pero eso es responsabilidad de uno. Que esa persona se gane eso. Exacto. Por lo menos mi hijo, yo voy a hacer que se gane el carro que él quiere. Porque yo me jodí por lo mío, se lo voy a dar más fácil. Pero te lo tienes que ganar. ¿De qué manera? No sé.
Y no es darle todo a los hijos. O sea, yo no tengo hijos, pero yo pienso que no es darle todo, es educarlo. Para que cuando se vayan a desenvolver o tengan el dinero, tú le vayas a dar algo, tengan la humildad, tengan la educación, tengan, ¿entiendes? Los valores que te hacen ser grande en la vida y exitoso y lo que sea que quieras hacer, que es educarlo.
Esa es la herencia,
la educación. El dinero, papi, si tienes dinero nada más y no estás educado, se los meten droga y el chamaquito se tiró el 17
y
para abajo
y viene cualquiera por ahí, lo desenfoca, le dice, vamos a hacer esto aquí, lo engatusa, pam, pam, pam.
El dinero es para la comodidad y la libertad, hacer lo que te da la gana, pero no es para amarlo. Porque, cabrón, la mayoría de la gente que tiene dinero así, bien cabrón, que es dura de verdad, ni le importa el dinero, cabrón. Es como que gente bien
normal. La gente que aparenta tener dinero realmente no tiene dinero. Los que de verdad tienen dinero no lo aparentan ni lo ostentan.
Tú no ves a los gringos a veces que andan en el aeropuerto en chancleta y esa gente con la fundota.
Ajá.
Real. Está al lado el que está todo vestido de marca.
Y tú lo ves al otro Gucci y un montón de deuda. No, cabrón.
Eso está bien.
Cabrón, pero en verdad criar está bien difícil en estos tiempos porque, papi, lo que tú ves... Claro, el mundo está bien visual ahora mismo. Como que tú te dejas llevar mucho por lo que tú ves en las redes, lo que tiene la gente alrededor tuyo. Tú no ves lo que está pasando realmente en la casa de esa gente. Tú ves lo que ellos postean, ¿me entiendes? Pero, claro, tú tener un hijo y como tú... Claro, es bien difícil explicarle eso. Tú decirle como que, mira, esa gente no tienen... Tú sabes, podrán aparentar todas esas cosas que ellos enseñan, pero eso es lo que está pasando realmente dentro de sus casas.
No, y los chamaquitos ahora crecen con las redes ahora. Los que vienen ahora, ay, Dios mío, a mí me preocupa.
Cabrón, a mí también, cabrón, van a vivir de lo que ven. Van a vivir de lo que ven. Cabrón, nosotros realmente, ¿qué veíamos? Íbamos al parque, cabrón. Veíamos gente en bicicleta. Como que eso era nuestro, lo que nosotros veíamos.
Yo estaba hablando
ahora en la pantalla tú ves todo.
Cabrón, los instrumentos se perdieron. Los chamaquitos no quieren escuchar una trompeta, una guitarra.
¿Tú quieres tocar el piano? Baja un app,
no,
cabrón.
Papi, no, papi, no.
Nosotros somos los mejores de esa época, de los que no tuvieron... La tecnología era poca a lo que es ahora, que está
bien brutal. La
evolución. Esa evolución. Nosotros nacimos en el medio, en la transición de que cuando salí, todavía se salía a jugar básquet todo el mundo.
Que tú sabías dónde estaban tus panas porque había un montón de bicicletas al frente de la casa.
Exacto. Yo salía de la escuela, cabrón, y yo salía para afuera, o sea, salía. Y yo me sentaba en la acera a ver los chamacos. Ah, mira, vamos al parque, vamos al parque. Ahora no, no hay nadie. En María.
Volvimos.
Sí, papi.
Como esos tiempos.
Y ahora es FaceTime, ahora es como que llamada. Ahora
un chamaquito en el iPad.
DM, es como que, cabrón, ya. No, es como que no quiero salir de mi casa, ¿me entiendes? Lo puedo hacer tú aquí.
Cabrón, y está bufiada la tecnología, pero, cabrón, a mí me jode esto.
Acho,
papi, es una desconexión
cabrón,
total, bro.
Sea la madre.
Es una desconexión
bien. Tú vas a los restaurantes, cabrón, y están las parejas, los dos en el teléfono. Nadie.
Y uno mismo, a veces contestando mensajes, trabajando, enviando cosas. Papi, ahí, acho, cabrón, yo lo suelto, papi, porque es que está cabrón.
Cabrón, ¿y qué solución hay? ¿Qué solución hay para uno?
Papi, la solución es que una catástrofe bien cabrona. Y vamos desde cero de nuevo.
Que se muera a todo el mundo, cabrón.
No, que se muera a todo el mundo, no, cabrón, pero mira,
yo te voy a hacer una más bonita.
Dos días de break, que dos días tumben los celulares.
No, papi, no, papi.
Va a volver más intenso, my G.
No, peor. Eso es una droga ya.
Sí.
Papi, mi solución para mí, lo que yo voy a hacer. Ese es mi plan, lo voy a compartir para los que quieran, si pueden entrar en un modelito.
Ese pana es bacano. Yo me imagino que esas dos son para acá. ¡Diablo! Service, mira, ya empezó el podcast.
Checate lo que te voy a decir.
Hace rato, papi, estamos grabando.
Checate lo que te voy a decir.
Sol.
Llevamos 45 minutos.
Ya como que era saludos. Estamos aquí, Gigo y la S, papi.
Ahora estamos aquí, la influencia, ¿viste? No influencia, no somos la influencia, cabrones.
¿Me entiendes?
No, mira, estamos aquí, ya tú sabes, conocemos al boy hace tiempo.
Yo estaba diciendo algo y se me olvidó.
Sí, no, estamos hablando de la catástrofe.
De tu solución.
Mi solución. ¿Entiendes? Apunten.
La solución.
Pongan a grabar.
Cierren.
Esto va para TikTok.
Mira, tienen que moverse para el monte. Suelta el teléfono. Yo me voy para el monte.
Cabrón, yo pensando algo bien profundo.
Y me da un terrenito al lado, ¿viste? Por si quieres.
Yo voy a comprar un terreno.
Mira,
con río.
En la corporación, yo te pongo los chavos ahí.
Dale. Un terreno por lo menos de 32 cuerdas. Y vamos a ver.
¿Cómo? Y que no haya señal.
Que no pueda haber nada.
¿Cuántos son 32 cuerdas?
32 cuerdas, como en cuanto es. Pero en cuanto es.
En distancia.
Hacho es grande. Papi, imagínate que cae en algo de 32 cuerdas. Hacho tiene río y todo.
Está par de grande. Diablo,
es grande. Eso es vegetación con cojones.
Como... Es que quiero imaginarme el espacio.
Es un cojón.
Yo creo que...
Demasiado.
Canchas de fútbol caben ahí.
Como el Mall aquí, el que está aquí al lado.
¿El Modeland?
El Mall.
¿San Patricio?
Caparra.
Chiquito. Yo creo que eso no tiene 32 cuerdas.
No, más que eso. Es para imaginarme a ver cuánto espacio es.
Grande.
Ya. 32 cuerdas, cabrón.
Es mucho. Mira, chequéate. Allá, sí, para el monte con tu mujer. ¿Entiendes? Porque tienes que ir tú con tu mujer. Si tienes hijos ya, pues winner. Porque ellos hagan su vida y que se cuiden. ¿Entiendes? Ya grande, ¿me entiendes? Te vas con tu mujer. Porque
estamos
mujer,
aquí, oíste.
La mujer es la que se va a quedar contigo toda la vida. Así que van a ser su familia. Que te busquen en el monte si quieren. Y ya retirado con un par de libros, pila de comida. Ponte a sembrar un montón de comida. Papi, tu vida la va a vivir feliz.
Caramba, por eso es que antes los viejos tienen tantos hijos. Sí. Caramba, 16, 17 hijos. Pero lo único que hacen era chingar.
Los otros días, televisión, sí.
Los otros días vino un pana a Río. Él se llama Río Lavo. Y nos dijo que el abuelo de él tuvo como 20 hijos, cabrón.
Cabrón, mi pai tiene 14 hijos. Yo tengo 14 hermanos.
No, pero es que antes había un flow. No, cabrón. Antes había un flow que, papi, los más que tuvieran hijos, ¿entiendes?
Eso es verdad, piquete. Ese era el piquete. Yo pude tener 20 hijos.
Eso es para que ellos trabajen. 22. Como que, yo tengo 20 hijos.
Tu imperio,
y
papi, tu legado.
Tu legado, papi. Mi familia grande, una familia grande. Antes el gordo era el que estaba, el gordo era que tenía riqueza. O sea, tú estás flojo como nosotros, estás pasando hambre, brother.
Yeah. Sí, estar gordo era estar bien.
Sí, es que estabas bien, era como que sinónimo de riqueza.
Cabrón, ¿y cómo fue criarte con tantos hermanos, cabrón.
No me crié con todos ellos, pero siempre los veía. Y hecho, no, era
claro, cabrón, criarte con 14.
Yo me crié con...
Un equipo de fútbol, cabrón.
Yo me crié con dos de mis hermanos y nos matábamos siempre. Imagínate con 14. Ya,
porque tú eres como del medio, o tú eres de los menores.
Yo soy uno de ellos.
Ya.
El jamón, el queso, la lechuga.
Yo no sé si es la lechuga, la mayonesa.
De 14 hay que ver. De 14. El 7 o el 5.
Yo estoy por ahí en uno, en los primeros, en los top 7. Yo creo que yo estoy.
Ya. ¿Y hay un favorito?
Siempre hay.
De 14 va a haber un favorito.
Siempre hay alguien que se...
Ya, pues fíjate, no he pensado eso, como que un favorito.
Ya.
Por lo menos de parte de mi mamá. Ella siempre le ha dado el mismo amor a los tres.
Muy bien.
A mis tres hermanos. Por igual. Obviamente yo soy el más problemático.
Ya.
Solo que a mí ha requerido un poquito más de amor. Amor y compasión, porque yo doy muchos dolores de cabeza.
Ya.
Que puede ser que a lo mejor se refleje eso de que yo soy el favorito, pero no creo, porque es que yo he dado mucho problema.
Es más que necesita.
Yo he dado mucho problema, mis hermanas no. Okay. Sí, pero no tanto como yo. Yeah. ¿Entiendes? So, pero yeah. Mi maíz ha sido... Los problemas necesarios, pero lo mío fue a fuego. Yo me he ido a fuego, en verdad.
Ok. ¿Y tú no, como que tú no tienes hermano?
Sí, yo tengo hermana mayor. Yo me crié con mi hermana mayor. Okay. Y como que había un trato especial para los dos, porque ella era la mayor. Y yo era el chiquito, ¿entiendes? Como que casi siempre los del medio son como que... Pero siempre el mayor y el chiquito. O sea, yo era el único nene. Y ella era la mayor, la primera. Y pues, como que había un trato para cada quien bufiado. Nos matábamos también, pero nos tratábamos bien, ¿verdad? Como que siempre mi mamá... Yo me crié con mi mamá y mi abuela. Y como que siempre hubo ese cariño especial, porque nunca va a ser el mismo amor. Es como especial.
Sí, exacto.
Sí. Eso es duro, porque ahora que yo tengo hijos, así es que es. Porque mi nene no es igual que mi, nunca va a ser igual que mi nena. Uh-huh. So, el amor que yo le voy a mi nena no va a ser igual que el de mi nena. Pues es que el amor no es como que él es mi favorito, es como que no. Cariño él especial, es mi favorito y ella es mi favorita. ¿Me entiendes?
Es que son mis padres.
Y si tienes cuatro.
Ah, es que esa es la mierda.
Si tienes cuatro, a los otros dos, la del medio se jodió.
Cabrón, yo tengo tres hermanos.
El tercero se jodió.
Pues yo soy el tercero, estoy jodido. Yo soy el tercero, papi.
¿Y pero, qué dices?
En verdad...
¿Quién tú crees que es el favorito?
Mi hermanito. Yo siempre le he dicho a mi Mike que mi hermano menor, mi hermanito cojones, tiene 25. Pero yo siempre he dicho que él es el favorito de mi Mike, cabrón, y se lo dio a cada rato.
Ajá. No, pero eso te muerde, porque si se lo dices que te muerde.
No, me molesta.
No.
Claro. Cuando chamaquito, pues podía ser que uno le mordiera.
No nos llevábamos. De chamaquito, hacho, peleamos. Ahora lo quiero con cojones, cabrón. Y son cosas de chamaquito.
Eso era amor, entonces.
Claro. Pero pues, cabrón.
Es una competencia también, cabrón. Cuando tú eres chamaquito, tú lo único que tienes ahí son tus papás.
Exacto.
Y ellos son los que mandan. O tú quieres tener la atención de ellos. Cabrón, en otra vuelta. Cuando tú eres grande, cabrón, tú tienes lo tuyo, tu hermano tiene lo suyo. Es como otra cosa.
Mary, ¿y los signos zodiacales? ¿Les tripea esa vuelta a ustedes?
Yo estoy, papi, tengo par de tatuajes de mis signos.
A mí me tripea, pero tampoco me lo cojo personal. Me tripea porque muchas veces aciertan. Pero pensándolo mente abierta, también es algo que te puede caer a ti, como que... Pero muchas veces cuando dices, fulano es así de esta forma, el Leo es así, el Virgo es así, aciertan. O sea, yo veo muchas cosas...
Es como que hay molde.
Yo soy Virgo y hablan unas cosas de Virgo que soy exactamente yo, sí. ¿Entiendes?
Hay un molde, yo lo veo como que hay un molde para cada signo. Y durante la vida, depende de lo que te pase... Ese molde se va moldeando, pero todos son diferentes. Puede ser que tú seas Virgo, tengas el mismo molde, pero no igual que el mío, que yo soy Virgo porque mi vida fue diferente a la tuya. Pero vamos en el mismo lado,
¿ustedes
entiendes?
Han hecho la carta astral? La carta astral es eso específicamente, como que está el molde de tu signo, como que el signo del sol, que es Virgo, Tauro, o lo que sea. Pero está también tu luna, tu ascendente y toda esa vuelta.
Yo tengo a fuego, en verdad.
So, eso es lo que hace las otras características tuyas.
Ok.
Astral, y eso es con la hora que tú naciste, el lugar y la fecha. Con esas tres
cosas.
Tengo
que hacer eso, me tripea.
Mientras más específico sea la hora tuya de nacimiento, más específica va a ser tu carta astral. Y entonces ahí tú buscas, ok, ¿qué significa que yo sea un Virgo y que mi ascendente esté en Escorpio? So, ahí es donde se va, analizando mejor.
¿Y la carta astral, quién la hace? ¿Tú mismo?
Tú mismo.
Hay una página.
Hay una aplicación que tú pones la fecha tuya de nacimiento, pones la hora y el sitio donde naciste. Y ahí es que te tiran la carta.
Cabrón, y hay baby Que cuando se están conociendo te dice... Ah, ¿qué signo tú eres? ¿Y a qué hora naciste? Y te
empieza... No, pero ahí, pero que se cuide. Esa que se cuide.
Yo le digo, mi amor.
Esa que se cuide.
Mi amor.
¿Qué naciste? ¿Qué signo social?
Tacho, mira.
Eso es para hacerte la carta astral y ver qué tipo de persona tú eres. Es una sequería.
Y ver si es tóxico, papi. Y ver si es compatible y toda la vuelta.
Yo puedo dejar pasar. ¿Qué signo tú eres? ¡Qué culo!
Tacho, el corazón no falla.
Pero ya. Papi, las vibras, cabrón, como que tú no puedes dejar tirar por eso, como que tú ya te llevas si ustedes se llevan bien.
Claro, por eso te digo que lo pienso también a veces mente abierta, porque uno tiene que absorber lo necesario, ¿sabes? Como que no se puede tampoco.
Pero yo he conocido personas, he entendido a personas por después que lo
conocí. Sí, yo también.
Ah, ok, por eso es que ya, así, pasó esto.
Claro, y te entiendes a ti mismo. Yo tengo una amiga que se leyó su carta astral y me dijo, mira, yo... Tenía un montón de dudas de por qué yo era como yo era. Y cuando tú te haces la carta astral, ahí tú entiendes como que, coño, pues hay un montón de cualidades mías que... Bueno, quizá hay ciertos momentos del mes que yo me siento así y es por esto. ¿Me entiendes? Eso es una vuelta ahí,
eso es bien loco.
Y tú te vas... Cabrón, eso es como un rabbit hole. Cabrón, tú te metes ahí y eso puede estar ahí.
Cabrón, pero ahora mismo en las redes eso está bien trending. Como que yo siento que la generación de ahora... conoce de los signos más que nosotros.
Eso es verdad.
Es también espiritual. Es que las drogas. Sí. Las drogas psicodélicas te hacen ver cosas que tú... Eso. Si la vibra de la gente,
volvimos
los
otra
colores,
vez con las drogas
volvimos.
Se jodió
tú piensas que como que las drogas y los signos van como que...
Claro. Porque es que no, si tú ves la foto, tú ves todo como que un viaje. Las fotos de ellos es como que...
Ya.
Todo es un viaje. Y tú metes en que si cosas psicodélicas, eso tiene... Hacho, todo eso está conectado.
Espiritual, volvemos.
Que si la luna con el sol, que si dónde está, que si hacho.
Cabrón, ustedes pasan música.
Las estrellas.
Como que ustedes prefieren hacer música como que en alguna nota o algo.
Claro.
Sobrio, yo lo he hecho sobrio.
Hay que hacerla.
Y o sea, arrebatado mayormente el 99.9.
Exacto, como que no es que obligado se tiene que hacerle en una nota, pero que hay veces que uno está en un vibe, hay veces que uno la hace sobrio, dependiendo, ¿sabes? Yeah. Porque la música vibra y energía.
Nada, lo hicimos sobrio. O sea, bebiendo, no estábamos fumando.
No estábamos fumando.
Sí, no, pero cuando yo hice cuando yo empecé lo mío, la parte de yo empecé solo, yo no estaba, yo pasé tiempo, no fumaba.
Pero acuérdate que duramos una semana y pico metiéndole esa canción.
Después sí le metimos duro al
durante el proceso, pues, o sea, uno se arrebataba con la hierba esa para ese tiempo bien mala.
Sí, cabrón, antes de los
el doble bolsa.
Sí, no había dispen, eso fue 15.
Ya.
Sí, eso fue 15, hacho, y...
Estábamos fumando creepy cuando eso, cabrón.
Creepy no del rociado del... Nosotros pensábamos que el creepy era lo que ahora es lo que nos fumamos.
Pero comparado con la pangola, ¿tacho? Estaba bueno. O
sea, pero era bufiao. Como que era malo. Sí, estábamos fumando bufiao.
Ajá.
Pero...
¿Y ustedes se le activa la musa? ¿Como que empiezan a fumar y se le activa la musa? ¿O es como que...
Dependiendo.
Pues vamos a grabar, pues vamos a fumar.
No, es que ya fumar es como que ya normal. Parte de... Pero sí. Nos relaja, me relaja. En cuestión de que si hay mucha gente... y quiero concentrarme, están hablando, pues...
Te vas
me picheo y estoy tranquilo.
Cabrón, y para tarima.
También arrebatado.
Arrebatado es la nota que...
Es que ya, uno que ya... Eso, o sea, eso es como que... Acuérdate, nosotros estamos medicados.
Ya.
Yeah. So, a nosotros nos dicen...
No, pero en verdad...
No operar en maquinaria pesada.
Sí, depende, porque también...
Ahí nosotros tenemos yerba para el día, ¿sabes? Como que es para dormir, este es para activarte. No puedo fumarme una indica para estar en el estudio porque me voy a dormir.
Papi, ellos tienen las ristras estas que dice sábado a domingo. Que tú
pero con moña.
Hoy es martes, pues coge esta moñita.
Las pastillitas.
Mary, las piqui, las pali.
Ha hecho nada de eso.
No.
Te lo juro que nunca.
Un par de panas míos se metieron mucha droga y los vi bien tecatos. Y todavía había uno en estos días que estaba puyándose, dos de ellos.
Ya,
y entonces empezaron así.
Ya.
Con metiéndose pastilla, pali, pelco, chamaquito, con los 15, 14 años que teníamos en ese tiempo.
O sea, usted es lo que sabe de la tierra.
No, maricón, sí, y el alcohol, y ¿sabes? Uno se da su palito.
Bueno, yo le bajo el alcohol.
Vamos a decir que el alcohol es natural también.
No, pero es malo.
Eso es fermentado, eso es...
Vamos a orientar bien a los chamaquitos.
Eso sí.
Vamos a orientar a los chamaquitos.
O sea, yo puedo ir al arrebatado ahora mismo. Pero borracho yo he bebido mucho tiempo y yo todavía no puedo guiar bien borracho, por más que beba.
Sí, en verdad, el brother no... El alcohol no le hace bien. Hay gente que lo sabe manejar, pero el brother maneja bien su hierbita. Pero lo que te quería decir es como que a los chamaquitos hay que orientarlo, que la generación de ahora dice que es mente abierta. Uh-huh. Papi, que no todo lo que es legal es bueno. El alcohol jode más que la marihuana.
Los cigarrillos.
Mira allí.
Y la marihuana es un hecho,
cabrón. Oye, tú puedes ser más que bebas. Por más que tú puedes beberte dos galones de ron. ¿Sabes? Te vas a poner bien loco, Diego. Yo puedo fumarme una seta hoy. Yo lo que me voy a quedar es dormido aquí, pero no me he sentado.
Y no te arrebata.
O sea, llega un punto que no me... Ya, por lo menos a mí, que ya yo soy, comparando a la gente que bebe mucho y que fuma mucho. Guiando no me voy a quedar dormido. ¿Entiendes?
Pero el alcohol, papi, es diferente porque tú puedes...
A la laica, cabrón, tus riñones no van a aguantar el empuje, exacto, papi.
No, y el alcohol es diferente al cannabis, porque el alcohol, por más que tú bebas, siempre te vas a poner bien loco.
Ajá.
La marihuana, el cannabis, es como que lo que dije ahora, como que tú puedes fumar y ya llega un momento que no te arrebatan más, como que no subes de
ahí. Eso es para los fumadores. Los que no fuman no pueden estar guiando por ahí, porque en verdad está bien complicado tu guía al arrebatado.
Cabrón, si no fumas. Yo guío mejor un poquito en alta bebiendo que arrebatado.
Okay.
Porque arrebatado estoy pegando mucho el freno.
Lenta.
Y más en perse.
Se supone que no se guía arrebatado. Ya estamos aquí en verdad hablando una mierda.
Sí, sí.
No,
vamos a quitar la lista. Ya no jodimos esa parte, ¿oíste?
Bajo ningún efecto de aquí.
Pero cuando hablándote claro acá entre panas, que entiende la gente y nosotros acá, callado. Pero cuando cuando me doy un par de cervecitas así en altita en baja light, pues guío mejor, guío más seguro, más.
Ya. Estrella. Cabrón, y el alcohol hace más daño en los riñones que la marihuana hace daño en los pulmones.
Lo que pasa es que la marihuana se supone que no te la fumes con tabaco. Lo que hace daño es el tabaco y la combustión.
Okay.
El gas del lighter, eso te jode. Y el tabaco, la hoja, te jode también. Por eso que supone que lo evaporices, creo que se dice.
Claro, mucha gente coge y dice como que, ah, no, papi, que si el cigarrillo te hace un daño, cabrón. Pero, papi, si tú estás fumando filito el tiempo, también te estás haciendo un daño
también,
peor.
También.
Exacto, no tienes filtro.
Díselo al bro que le dio para las backwoods.
Y tú enrolas, como que yo nunca he visto un backwood como que alguien enrolando. Yo sé que eso es como si fuera, cabrón, no, una penca.
Yo no enrolo ahora mismo, que quieres, ¿cómo me dices?
A fuego. Yo tengo una hierba por ahí, jurado.
¿Tiene? Sí, pero es que nos van a joder después en el podcast, después en YouTube.
Pues está bien, pues ahorita.
Sí, YouTube está changuito.
Está changuito.
Ya.
Un changuito.
¿Ah? Sí, o lo ponemos ahí en el auto.
Si quieres que lo grabe, yo lo grabo. Yo te voy a enseñar, papi, las clases de cómo hacer un Philly. En lo que siguen hablando, Yaniel, búscate en la guagua.
El abuelo está rompiendo, ¿oíste?
Se ve cabrón.
Tía,
no, yo lo vi, me gusta.
El abuelo es el duro, ¿oíste?
Papi, la bestia. Esa foto yo cogí y le hicimos ese shoot con, cabrón, blinblineado bien, hijo de puta.
Y se presta, ¿viste?
Cabrón, y lo puse a un billboard, ¡pam! Y lo sorprendí. Le dije, mira, como que te voy a llevar a enseñarte algo. Y le dije, mira, vírate. ¡Pau! Y se vio un billboard bien grandote en...
¡Qué duro!
Se vio está bien duro.
Cabrón, sí, eso es tu hijo de puta. Tuve que pedir en un edificio a seguridad que me dejara subir para enseñarle a mi abuelo desde el techo de ese edificio el billboard para que estuviera más cerca. Un viaje, pero estuvo cabrón. Hijo de puta.
Duro.
¿Ustedes fuman? ¿Todos fuman? ¿Están licenciados?
Sí, papi, claro.
Oh, no, tú.
La mía se expiró, pero estamos por ahí.
No, tranquilo, que no te conseguimos con vos. Si tú eres cliente de ellos, ellos te hacen tu licencia gratis, ¿entiendes? Yo estaba
allí. Ya no puedo.
¿Ya no puedes?
Porque tengo licencia de arma y no.
Ah, no, si la tienes, puedes sacarla de hierba.
¿Sí?
Sí.
Ah, che, pues era al revés. Me habían dicho que no.
Cabrón, es que cuando estás sobrio dispara así, cuando estás arrebatado dispara así.
Ahora cuando renové, el papel te dice que si tú no estás consumiendo... Como que si padeces de algo. Ahora es que si padeces de algo. Antes era si tú estabas medicado. So, creo que la pregunta la cambiaron y me envió ahora por eso.
Pero mira qué estupidez lo que dijiste. Yo no lo sabía allí. Que si tú tienes el arma, la licencia primero, puedes sacar la de cannabis. Pero si tienes la de cannabis primero, dije que no puedes sacar.
Tienes que, se te vence la de cannabis. Tú sacas la de arma.
A mí lo que me habían dicho era que cuando tú haces la pregunta federal que te dice que si tú estás medicado y tú contestas que no, pues es como que, pero me mediqué después. Eso no te... No mentí en el momento que lo llené, pero después me mediqué después.
En el momento que tú llenas el documento, tú no estás mintiendo, por lo tanto...
No vengan a investigar.
Sí, pero ya lo cambiaron. Porque yo renové ahora y cambiaron la pregunta. Ahora no es ni la misma pregunta tan siquiera. No es que si tú estás medicado, si padeces de algo.
Ya, mira, hay un grinder por ahí.
No, papi, es que está el flow con papi.
Ah, pues ya está bien. Mira, ustedes han peleado, cabrón.
No, el G y yo somos gente... Sí.
No, entre ustedes no, pero no. Con...
Hemos de chamaquito, yo peleé de chamaquito así, pero en la high no, porque todo el mundo era más grande que yo. Y como que yo jugaba básquet bufiado y entraba entre los que jodían. Papi,
tenía la camisa de Iverson, Bobby, el Daddy.
Y como que por ahí, yo entraba por ahí. Después fue que empecé a cantar y pues los que eran los que jodían, pues eran panas míos, como que no, okay, nunca
cabrón,
peleé.
Y ahora hay un boom de básquet, cabrón, no sé si has visto
todo en las redes. Todo el mundo está jugando ahora.
Que ahora la vuelta es, cabrón, hacer tu corillo y
empezamos el martes nosotros.
Sí, estamos poniéndonos ready para no dejarnos con True Walk y esa gente.
True Walk, esa gente, eso te iba a decir.
No nos vamos a dejar con esa gente. ¿Vida?
Mira el flow, ya. Mira el flow. La okay. Rochancrín.
Pan.
Uf, el Bastuki.
Para que sepan, no estamos piciándonos, pero pronto vamos a tener los auspicios de Rochancrín. Pan, tú vienes cuando vas a sacar, el truco es este, cuando tú vas a sacar el tabaco que tiene adentro la hoja, tienes que dejarla adentro.
Pero que te quede lindo, G, no me va a quedar mal.
No, es que estos bagus quedan feos. Okay. Mira, es que lo hice, mira, aquí lo hice, mira.
Sí, bagus, no
pero chequéate.
En verdad se ve feo.
Bagus doesn't make pretty cigars. No,
pero ahora
instead,
tú los haces bien.
Instead, we make the best cigars. Yo era un cigarro bonito, pero hago el mejor cigarro.
Pero lo haces bonito, ¿sí?
Sí, este no es como el Philly tú lo partes por la mitad. Okay. Tiene como la pendeja en la mitad, esto no, esto es una hoja real. Yeah. Tú tienes que buscar dónde está la raíz que va dando vuelta.
El pencón.
Tienes raído, papá. Tú le das la vuelta, le pones la jodienda aquí porque cuando tú... Yo siempre lo pico por la raíz. Donde está la raíz lo pico y le dejo la parte más grande. Fue flaqueo.
Cabrón, ¿y qué te hizo cambiar a Bagus?
Hacho, me gusta el sabor. Porque si la marihuana la ponemos en el pasto, está malito.
Papi, estos son las bestias de Mayflower,
el
papi.
Es un sabor pesado, cabrón. Como que ya después de ahí no
tiene,
hay...
Tiene su tabaco.
Sí, es fuerte, o sea, fuerte. Por eso está curado en café y en tabaco.
El brother y yo ya no compartimos los feelings. Yo estoy en join ahora.
Ya.
Y él está en Bagu.
Antes fumábamos en Bagu los dos, pero como que ya yo me jalté y a este le encanta el tabaco.
Papi, tú sabes que te gusta.
Y yo fumaba cigarrillo antes, en verdad.
Sí, como me da... Y como que ya las otras... las del Philly, las de las Yarlas, me da miedito porque tú sabes que uno tiene que cuidar la hoja.
Sí, me ponía malito.
Sí,
yo lo pico así como si fuera la hoja de un Philly, mira, pap.
Ok.
Y lo está usando ahí
chiquito. Vamos a pichar el tema de que te jode.
Sí, no. Sí. ¿Qué podemos hacer?
No lo un poquito menos. Es que te joda menos porque al final uno...
Yo lo que hago es para que no joda tanto, yo lo dejo siempre en poquita hoja. Okay. Para que cuando lo pegue, se va a pegar ahí justamente ahí lo que es.
Pero se la estaba aplicando la del Phil igualita ahí. Porque antes tú lo hacías más.
Hacho, no, pa, ahora sí, porque es que eso
ahora tú la estás haciendo más elaborada.
Más saludable. Más orgánico.
No, el brother vino en cuarentena en el 2020 y compraba la miel para sellarla.
Una miel de CBD, cabrón.
Y supuestamente hay que una cosita para tú aplicarlo, cabrón, como un... ¿Cómo se llama, cabrón? Como una esponjita que tú vienes
pasando. Óyeme, un tiempo para enrolar. Nosotros cuando sacamos el primer EP de nosotros, en ese proceso estábamos en ese flow, oíste. Para que después lo dejamos.
Empezamos con las blancas un tiempo también.
Empezamos con las blancas de nuevo.
Para que las blancas me quemen un poquito la
cabrón, garganta. Cabrón, ¿ustedes tienen manías que se les ha pegado de uno al otro? Como que tú tienes una manía, a ti se te pega o como que...
Yo creo que sí, ¿no? Tengo que pensar, sí, pero sí, sí se nos ha pegado como que de uno del otro. Sí.
Mira el flow, mira el flow. Saludos a Nítido en el Nintendo que me enseñó a enrolar los Phillies así. La vuelta es, cuando tú vienes, pap, lo tienes ahí ready.
Sí, como el felicito.
Lo sellas aquí.
Sas.
Así que enrolar los gantes,
La mierda.
No, real.
Después que los, está pegado
los,
ahí.
Los panas míos, líderes de organizaciones, todos enrolan pegando a la misma vez.
Ceja,
pegando a la misma vez. Pegando
este
a la misma vez.
Si ceja,
sí, después que está pegado ahí, papi, ya
porque
lo
demás. Porque es OG.
Ya.
¿Sabes quién me dio uno de los códigos bufiados así de gente del género? Sí. Pacho.
¿Qué te dijo?
Papi, enrolando así, pegando a la misma vez. Así fue que yo, óyeme, después de adulto, yo enrolaba, pero no tan diestro. Papi, cuando yo conocí a ese pana, que cuadramos para la primera canción que hicimos y qué sé yo, papi, él me dijo, papi, ¿quieres fumar? Y me lo enroló así mismo. Después tengo otro pana que me crié con él, que es líder de una vuelta a una organización de él. Y también enrolaba así, como que todos los bo enrolan así, cabrón.
¿Y de dónde carajo...? Cabrón, ellos aprenden
con cojones, mira, feo
maricón,
con cojones.
Es que es la experiencia, maricón, porque es que yo no enrolaba en joint, yo no sabía enrolar en joint, y el joint, ya yo lo sé enrolar como si fuera un blon. Lo voy pegando, lo acomodo bien, lo pego en el filtrito bien, igual que ahí, pero sin filtro.
Ya.
Papi, nos dijo John Z, Cabrón, yo pensaba que yo fumaba hasta que estaba en un video con...
Wiz Khalifa.
Ey. Y cabrón, yo... Desde que lo conocí hasta que se acabó el video, yo nunca vi a ese cabrón parar de fumar.
Sí, que él tenía a alguien que le enrolaba y estaba, seguía dándole feeling.
Y yo estaba bien loco. Él le dijo como que, cabrón, why you never stop smoking? Y Wiz Khalifa le dijo,
why?
Y John Zeta.
¿Para qué carajo?
Y John Zeta le dijo, este cabrón tiene razón.
Mami, tú tienes un código que yo no tenía. Sí,
dime el por qué y yo voy a parar. Dale.
¿Por qué no?
No hay manera de estar bien. Exacto. Yo no sé cómo él, ahora que él se puso cangri, no sé cómo él entrena arrebatado. Yo estoy empezando a entrenar ahora.
Entrena arrebatado.
Papi, pero él le mete
mi
mucho.
Mi energía baja.
Pero él le mete mucho. Sí, claro.
Yo no puedo entrenar arrebatado.
No puedo, cabrón.
Pero él está metiendo más al MMA que a Jimmy y toda esa vuelta.
Pero como, está cortado. Papi, él era flaquito y se cortó bien duro.
Cortado. Un ciclo.
Yo me motivo.
Porque él está finito, pero está bien cortado.
Pero puede ser, cabrón, quién sabe.
Se puyó obligado.
Sí.
Se dio un ciclo.
¿Ustedes se puyarían?
Yo no me puyaría porque yo respeto mucho al bicho mío.
No, y hay otro... Hay otro método para crecer. Que no tiene que ser necesariamente...
Papi, la tecnología, cabrón, la tecnología ha cambiado. Eso tiene que haber alguna vuelta que nosotros no conocemos.
No, la comida, papi, la comida.
Sí,
la comida.
Sí,
cabrón, la comida, ¿me entiendes? Y le metes sólido, también. Seco, como le decimos nosotros al gin.
Sí,
y tú te vas a cortar. Tú no me estás viendo, cabrón.
Estás dándole heavy.
Mírame, cabrón.
Yo me iba a ir en el viaje, yo, papi, pues el pana está
medio. Yo estoy dándole. Pasa que estamos en el proceso todavía.
Estamos en el proceso.
Asistencia, jugando básquet. Vamos para 30. A los 30 yo vengo ready. Papi, yo no sé. Aquí,
con más vida venimos, ¿viste?
Pues yo vengo para el próximo podcast que hagamos. Me voy a quitar la camisa y voy a tener la abdominal.
Duro.
El próximo año, los 30.
Pero tú le dabas a los...
A CrossFit.
A los CrossFit. Profe, ustedes están ready. Tú y las canis están bien ready.
Cabrón, estamos.
¿No le están metiendo?
No, estoy quitado hace un tiempo porque me lesioné la rodilla.
Las canis le metía calistenia.
Papi, esos cabrones
estaban.
Estábamos ready. Cabrón, no. Yo le metí a CrossFit como por 5 años y me lesioné por pendejo, competí.
Ah, no, 5 años. Tengo que llegar allá entonces para hablarte de eso.
Toma tiempo. La gente se cree que en 3 meses tú vas a estar cortado. No, papi, eso son años.
No, papi. Es un proceso. Yo que nunca le he metido. Yo llevo 3. Yo estoy dándole duro en el push leg. 3 y pico. Yo empecé con un plato de 45 y ayer estoy dando con 4 platos. ¿Entiendes? Pero yo no lo voy a ver ahora porque es mi primera vez.
Exacto.
Entrenando full. Ajá. Yo lo voy a empezar a ver y como quiera, yo lo estoy viendo en los pesos, en las piernas, ¿sabes? En cositas. Y es un trabajo continuo. Yo lo estoy aplicando como que estilo de vida. O sea, yo no me levanto pesado para ir al gym. Yo voy bien motivado.
Yo también duro. Muy motivado.
O sea, como que no es como que... Ah,
y yo hacía ejercicio antes.
Así no se puede, ¿me entiendes?
Claro, lo que dijo Mike Tyson, él dijo como que... La disciplina es hacer lo que a ti no te gusta hacer como si amaras
aplicarlo. Claro, porque hay cosas que tú no quieres hacer. Lavar ropa a veces tú no lo quieres hacer.
Papi, a mí no me gustaba tender mi cama, claro.
¿Sabes lo que te digo?
Yo me levantaba y yo decía, pero ¿para qué si yo me volver a acostar y voy a volver a la sábana, volver a estrujarlas todas? Pero después entendí que eso es disciplina.
Claro.
O sea, tú hacer eso, levantarte, tender la cama, bañarte con agua fría, que no
te
gusta.
Los militares dicen que eso, cabrón, no es hacer la cama por hacerla. Es como que tú estás empezando tu día. Lo primero que tú haces en tu día es recoger tu cama. Empezaste tu día organizado.
Bufiado.
Con disciplina, claro, con algo, con limpio.
Y para el self-control también tuyo, de tus emociones y tus cosas. ¿Entiendes? Eso te ayuda tú cuando tú estás organizado, que tienes disciplina. Estamos hablando como que muy
odio,
parecemos
cabrón,
raperos. Nosotros parecemos que somos cabrón. ¿Qué carajo?
Gurú, cabrón.
Está cabrón.
Somos los gurús.
Somos los gurús. Lo sabemos todo. Pregúntenos.
Los chamanes del género, cabrón. Chamanes, cabrón.
Ya lo, papi, le dimos la vuelta al círculo.
Qué duro,
cabrón. Cabrón, ¿qué hay que hacer para ser un chamán? Papi, tender la cama, ya, ¿qué pasa?
Tender la cama. Hacho,
cabrón. Tú que tiendas la cama ya tienes los requisitos.
Qué cabrón.
Lo de chamán, serio, lo de chamán es algo serio. Aquí estamos curando, ¿no entiendes? Sí, pero el chamán es algo serio, no lo coman. No lo cojan a vacilón, porque esa religión, ¿me entiendes? Tiene tiempo ya que quieren que se respeten, so. estamos vacilando entre nosotros aquí en Corillo, pero lo de chamanes es algo real, que el que lo hace y sabe.
Y
pero,
si uno, o sea, uno quiere venir a explicarnos
la vuelta. También, bien, para que, pa que nos orienta a nosotros, no, si ignorantes, que somos clip, unos ignorantes.
Si cortan el clip, vean para atrás para que vean que estábamos hablando de que creemos en eso, que el brother quería ir a su ayahuasca, su chamán.
Después que haga la ayahuasca, va a venir para acá.
Macho. Cambiado, cabrón.
Cabrón, ok, la vuelta de los campamentos para grabar, ¿cómo se da? ¿Cómo es eso?
Pues mira, el hablando de eso es como... Los campamentos es como, papi, para tú liberar todo ese estrés que te da la ciudad, el trabajo y eso. Tú vas al campamento con toda esa musa de todo lo que has vivido y todo ese estrés, a relajarte,
yeah,
a pasarla bien y hacer música. El primer proyecto de nosotros, la idea fue hacer 7 canciones en 7 días y lo hicimos así. Nos fuimos para Guadilla y documentamos cada día, cada canción, cuando la estábamos creando. Y era un campamento y es súper difícil.
Okay.
Es como que tú tener la presión de un proyecto que le estás diciendo a la gente en 7 días vamos a hacer 7 canciones y no está asegurado que las hagamos.
Exacto.
Y dentro de eso pasarla bien y pues lo hicimos así en un campamento porque queríamos que, ya que nosotros no somos tan de subir todos los días un post, esto pues, como que queríamos que la gente fuera parte de...
Como flow de, documental.
Claro, de cómo hacemos la música, de cómo el G y yo, que somos... O sea, que ahora mismo no hay duda de cómo el Gigolo y yo combinamos, cómo es el estilo de vida juntos en la misma casa. Y pues eso de los campamentos, a mí hasta me gusta estar más en una casa grabando que en un estudio.
Y lo que pasa es que para nosotros, como ya se volvió trabajo, el estudio es la oficina.
Correcto.
Estamos yendo a la oficina todo el tiempo, aunque sea otro estudio, pero es la oficina, es como que todos tienen una estética de que esto es un estudio de música, tiene su cabina, aunque no grabamos en cabina, pero, o sea, él tiene su estética. Al ir a una casa, nosotros venir y poner el estudio en la, porque nos gusta ponerlo donde está la cocina,
viendo,
cerca de la cocina, la piscina, o sea, de la comida.
Para los monchis.
Súper.
Sí, ok.
Eso está donde está la mesa de comer, ahí está el estudio.
Viendo la piscina.
¿Entiendes? Y es otro flow, como que uno no siente con esa presión de que tengo que grabar. No, esto. Yeah. Puedo estar monchando, haciendo algo de cocinar. Diablo, me vino esta idea, dale, ponme a grabar. Estoy en la piscina, estoy escuchando como que era la pista. Y es como que puede haber gente corriendo, puede estar mi nene ahí tranquilo. Okay. Puede estar, qué sé yo, la jeva del brother puede llegar. Y estamos todo el mundo en la casa, pero trabajando.
Y lo hicimos en el caso del proyecto de nosotros, del IP, pues lo hicimos junto con los, obviamente con los productores, el ingeniero, y nos llevamos a los muchachos de Artillery, Nelly y M de la Cruz y Masi.
Ya.
Yeah. Y pues como que compartimos eso con ellos, que no teníamos tanta cercanía con ellos, que fue también algo nuevo.
Claro. Yeah.
Sí, y como que fue una experiencia bien cabrona porque lo habíamos hecho, pero no con ese compromiso. Yeah. Lo habíamos hecho con otros productores e inclusive para muchas canciones del disco que sacamos en abril fueron de campamento, canciones que se hicieron en campamento y se quedaron ahí, que en verdad es bien necesario ahora mismo como está la música y cómo crea el artista ahora, es bien necesario los campamentos.
Ya. Yeah.
Cabrón, ¿y cómo tú...? O sea, en un campamento... O sea, tienes la presión de que tienes que sacar el tema en el día. O sea, son 7 días, 7 temas. Como que sientes... Como cuando tú escuchas el tema, tú dices, diablo, esto realmente no me corre porque lo hicimos por el compromiso.
A veces te puede pasar porque me pasó con el EP. Como que cuando hice la primera canción, diablo, ok, está buena, vamos a seguir, pero como que yo no sé cómo va a quedar.
Yeah. ¿Entiendes?
Yo no sé cómo va a quedar.
Por eso es que fue bien importante los productores. Porque sabíamos que la pista que nos iban a dar iban a ser pistas que no hay manera de fallar.
No, y mira, y mira, y mira el ejemplo, exacto. Aparte de que nos aseguramos ahí, pues uno como artista, los que tenemos los pies en la tierra, pues a veces podemos pensar, diablo, no sé cómo va a quedar. Pero un ejemplo, la canción de Mike Tower, el gancho de la canción que el G dice al final de la canción era como que parte del intro.
Era el coro, era el coro.
Era como que el coro y todo se cambió, ¿ves? Que es como que una producción.
El intro no era el intro, el coro era intro solamente. Entonces, lo último de la canción era el coro.
Era el coro.
So, y lo que hicimos fue, ok, vamos a repetir el coro de nuevo, cambiar la ex y dijo, déjame cantar el
que
el
está coro, la creación, ajá, está la está la creación, pero ya la producción. Es como que otra vuelta, porque eso que te iba a decir el G, que era como que, cuando escuchamos el gancho del final en el coro, fue como que, diablo, pero le falta algo. Y yo le digo al G, no, párate, mutealo, dale. Y déjame repetir el coro ahí. Y ya cuando le estábamos dando forma, ok, pues, el G hizo el verso. Ah, ponle eso aquí. ¡Cac! Y como que va...
Y eso fue el ingeniero, realmente.
Yeah. Exacto, pero...
Que lo terminó de acomodar, como que esto no se va a perder. Vamos a ponerlo...
Correcto,
duro, duro.
¿Entiendes?
Caron, ¿quién fue que nos dijo que no hay un tema malo? O sea, es tú coger el tema y arreglarlo. ¿Quién fue que nos dijo
cabrón,
eso?
No, este...
Producirlo.
Es producir la producción.
Que Aerosmith es el que dijo.
Aerosmith, él dice que ellos cogían temas de ellos que no habían salido.
Que la meta era coger un tema que no les gustara y hacer que les guste.
Nos vamos a encerrar a coger este tema y lo vamos a arreglar hasta que pegue.
Coger una ref que tú digas como que no sé, cabrón, pero identificar cuáles son las partes ganadoras y borrar las malas y hacer algo cabrón.
No te creas. Hay temas de nosotros que han sido grandes que no nos han gustado. Yeah. Pero si tú tienes gente que de verdad te dice la verdad, aunque no te guste, si más de 4 personas que tú confías en el criterio de ellos te dicen, hey, es un palo, pues tú también te tienes que dejar llevar. A veces no te puede gustar. Hay veces que los temas que son de mi gusto personal no se pegan. ¿Entiendes? Y hay otros que no son tanto de mi gusto que la gente... ¿Entiendes?
Cabrón, en el campamento que tienes la presión de cabrón, tengo que terminar este tema, se está acabando el día, hay que meterle.
Hacho, no cogemos esa presión.
No.
Hay veces que uno lo piensa, te pasa por la mente, diablo, espérate, que este día no lo podemos perder. Ajá. Pero está fluyendo como quiera, ¿entiendes?
Ya.
Que como que no te puedes meter presión, ¿verdad? En la música, porque si no haces una porquería.
Te vuelves una mierda. Sí. Okay. Yo, por lo menos, no puedo meter esa presión porque me tranco.
Sí, hay artistas que...
En 24 horas, se puede, ¿sabes?
Hasta en más, hasta en días, en semanas. ¿Entiendes? La primera canción de nosotros que se pegó, que estábamos hablando ahorita, una semana trabajando la canción. Ya. Éramos rookies. Pero teníamos esa mentalidad de que, papi, espérate, que esto va a quedar bien.
No, y que quede... Nosotros también, tuvimos que... Después que lo grabamos, no se mezcló al mismo tiempo ahí mismo. Se grabó la referencia y después hubieron cosas que se detallaron. Mira, mueve esto para acá, pon esto para acá, mueve esto para acá.
Y con inexperiencia, ¿entiendes? Con inexperiencia, pero buscándole la vuelta.
Yeah.
Que porque fue así cuando yo empecé a cantar, fue...
Liano fue que mezcló el tema de Nasty.
Correcto. Cuando yo empecé a cantar en mi casa, que me dio con qué hacho, yo quiero meterle... Pues yo pensé como que pues yo me voy a grabar yo mismo porque en ese tiempo no habían tantos estudios como ahora ni oportunidades, ¿me entiendes? Yo no voy a estar atrás de nadie, yo dije. Y pues yo empecé grabándome a lo loco. Yo no sabía hacer un coro, yo no sabía ponerlo en tono, yo no sabía nada. Pero todo eso me ayudó. Toda esa inexperiencia te vuelve experto. Porque, ¿entiendes? Cuando te da la oportunidad estás preparado. Y después... Otro desarrollo, pero ya estás preparado.
Es tirarte, es hacerlo.
Es hacerlo.
Práctica y consistencia.
Es
también.
Práctica, ya, exacto.
¿Y qué tú hiciste? ¿Te grabaste? ¿Qué hiciste con eso que hiciste? ¿Se
no, todo a... eso, todo, grabar. No he hecho un carajo. Yo tiraba las canciones. Yo tiraba las canciones a los panas míos, pero yo no hice nada con eso. Yo lo que hice fue evolucionar, aprender a escribir bien, aprender a estructurar los coros, que yo, pues ya Dios se hace la armonía, no las hacía bien, pero ya cuando tocó un estudio, fui pam, 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 ajá, y ya como que la evolución se ve, si te enseño las canciones de antes.
Tú estás como un training, como quien dice,
training. Claro, porque yo dije, cuando se me dé la oportunidad, yo tengo que estar ready, de cualquier manera, tengo que estar ready. Y no pensé que estaba ready, hasta ahora que miro para atrás y digo, ok, acho, no, verdad, no era mi momento. Ahora es el momento, creo yo. Vamos para encima. Y quizás ahora no es mañana, ¿entiendes? Pero es así.
¿Y en qué momento en ese proceso de preparación tú dijiste, ok,
creo que... No, ya que... cuando se mete la canción de nosotros, la de Nasty, pues que ya empiezo a tocar un estudio, porque no había tocado nunca un estudio, pues empiezan a pasar cosas.
Ok.
O sea, yo todavía no cantaba con G, pero la primera canción que grabé, que fue un rap en el estudio de un pana mío de Well, pues, como que el G me dice, mira, envíala para esta competencia aquí. La envío y gana. Nasty la grabó en un estudio, se pega. Como que empiezan a pasar cosas cuando empiezo a grabar bien en un estudio y pues como que, ok, ahora es que esto, este era como que lo que me tenía trancado era esto, ok. Pues por ahí.
Dame un break, voy al baño un momento.
Métele.
¿Cómo va a ser?
Zumba.
Mira,
no te lleves. Se va a llevar al estudio por el baño.
No, pues. Pues, cabrón, es así. Es como que... Es como... Yo lo veo como el deporte. Yeah. Como que una disciplina, una práctica, un... Cabrón, tienes que sentirlo primero. Ay, yo siempre me sentí que como que, bacho, yo quiero hacer música, como que todo. Si yo le meto, y lo voy a hacer bien.
Ya.
Yeah. Y me va a salir. Y como que ha ido saliendo. O sea, ya vivimos de la música, ya somos parte del género. Ya hemos grabado con gente que uno siempre como que soñó, ¿me entiendes? Que es cabrón cuando uno super persevera. Cabrón.
Y, ok, en ese proceso, ¿tuviste que aceptar algo?
Tuve que aceptar que es un negocio, que no es una película, que tienes que ser humilde, que puedes estar ahora y no puedes estar, porque yo lo veía de otros artistas,
yeah.
¿Sabes? Y tuve que aceptar que cuando empezamos éramos un dúo y que cuando eres un dúo hay que trabajar diferente a cuando eres un artista solista, ¿sabes? Mm-hmm. Es más... Tiene más dificultad, yeah. ¿Sabes? Como que llegarle a la gente en ese sentido, en cuestión de redes, en cuestión de muchas cosas, es diferente a un artista solista.
Yeah.
¿Sabes? Como que muchas cosas que pues tú vas entendiendo, no es como que te afecta, no, como que tú las vas entendiendo, ok, estás así, va. Como que a que te cojan de pendejo, de sueño, tienes que, aunque hayan cosas que te duelan, tienes que ser malicioso, ¿entiendes? Hay veces que no vas a quedar bien con todo el mundo, vas a ser agradecido por una gente, pero para otras no. Pero en verdad es, cabrón, estar en la tierra, cabrón, porque en verdad tú no vas a estar bien con todo el mundo tampoco. Exacto. Cuando tú eliges ser un líder, tú vas a ser un huele bicho para uno. Y para otros, el mejor.
Cabrón, ¿entiendes? Y tú lo ves en los comments. Como que algo tan sencillo como los comentarios. Tiene un montón de gente. Diablo, estos tíos de puta, qué duro, qué duro, qué duro. Ah, tú eres un pescabicho. Qué duro, mamá, el bicho.
Sí, cabrón.
Y es lo mismo con la gente, ¿sabes?
Uno tiene que saber quién uno es y ya. Y yo digo que, ¿sabes? Cada quien cree lo que quiere, pero como que hay que estar bien en conexión con Dios, porque Dios es el que te da esa paz. El que hace que si tú estás bien conectado con él, no cualquier comentario te afecte.
Uh-huh. Yeah.
Porque estás encontrado contigo mismo y tú sabes quién tú eres y para dónde tú vas. Hay gente que no escribe cosas. Ustedes son unos cabrones, jodidas mierda. ¿Entiendes? Y si yo me pongo, diablo, soy una mierda, en verdad. Como que no, cabrón. ¿Entiendes?
Cabrón, exacto. Y tú sientes que hay personas que tienen el talento para estar en la música, pero se dejan influenciar mucho por este tipo de comentarios, críticas, los medios.
Eso es todo.
Y es como que, claro, si tú no tienes el cuero duro para estar en la industria, te vas a joder tarde o temprano.
Y yo me... Ahora que te hablé del proceso, a mí me encanta que nos haya pasado así. Uh-huh. Porque, papi, uno adquiere cuero duro. Y la estrella que nosotros más admiramos, que son leyendas ahora y son los que tú dices, papi, este tiene el respeto en cabrón, fulano, el otro. Papi, esa gente la han pasado difícil.
Yeah.
Y ahí es que tú dices, coño. O sea, es bien difícil. Y no me atrevo a decir que fue fácil para Benito. Lo que pasa es que para Benito fue bien rápido, pero no fue fácil porque el proceso que él estuvo cuando nadie lo conocía, nadie sabe.
Y no todo el mundo sale de igual. Cabrón.
Pero los chamaquitos tienen que entender que tú no vas a salir ahora y te vas a pegar mañana, ¿entiendes? Uh-huh. No todo el mundo es fenómeno. O sea, cada quien tiene un proceso diferente. Por eso te hablo de el dúo. Cuando uh-huh. tienes que aceptar que es un dúo, que la gente te ve diferente, que es otro proceso. Yeah. No todo el mundo va a ser Anuel, que se mete en la que está en la calle y ahí es el chamaquito que los han matado, ¿entiendes? Cada quien tiene que tener su visión clara y saber que esto es un negocio, que esto no es el más que le meta, porque si no nosotros fuéramos los número 3 yeah. o los número 2, ¿entiendes?
Ya. Yeah.
Pero...
Porque el número 1 te va a poner.
No, está bien, ok, para no decir número 1, ¿entiendes?
Claro, pero mira, aparte...
Yo no quiero el número 1, yo con el quinto, estoy cabrón.
Está bien, dame el 0.
Dame el 10.
Primero que el 1.
Dame el 8, ¿entiendes? Yo voy a brillar bien cabrón como quiera.
Mira, pero aparte del talento, ¿qué tú crees que es clave para tú estar en los top? Porque dices que no es todo talento, cabrón. Hay muchas otras cosas.
No, tienes que tener disciplina y tienes que tener un buen negocio. Y alguien que maneje bien tu negocio, papi.
Ajá, la disciplina, el talento, como que la propuesta nueva. Tienes que traer algo nuevo a la mesa. Y como te digo, el negocio, el equipo de trabajo. Nadie lo hace solo. Yeah. Esto es mucha plata invertida atrás. La música no es como, ah, papi, tengo 25 mil pesos y te lo voy a meter. No, papi, esto es de plata. Sí, porque hay gente en la calle, ¿no? Yo tengo 40 mil pesos ahí para meterle el chamaquito mío. Está bien, 40 mil pesos es bien, pero tú sabes que esos 40 mil pesos es algo, no es a largo plazo. Eso no viene para atrás ahora.
Eso para que tú vivas no es nada.
Como las cripto que te dicen, cuando tú te metes a las cripto, te dicen, no, esto no es para ahora, ¿entiendes? Esto es para largo plazo, ¿entiendes? Pues es igual.
Mira, ¿ustedes le han escrito a otros artistas canciones?
No, no. O sea, yo he escrito, pero no han salido. Como que las cogen, cositas así que G y yo no usamos, pan. Yo las he dado así, pero no han salido. Pero nosotros somos como que bien abiertos en esa área. Como
sí, que colaboran, no tienen problema con eso.
Nosotros somos escritores y bregamos producir.
Pero en verdad, artista que quiera hacer un disco bien hijo de puta, que nos tenga a nosotros de productores, va a ser un disco cabrón.
Tírenle al boy y el boy nos tire. El boy también escribe, hijo de puta.
Papi, gracias.
El boy
gracias.
Rapea, hijo de puta.
Produciendo, ¿tiene? ¿Verdad? Nosotros, mucha gente, muchos artistas, y no está mal. Eso está bien porque eso es algo en equipo. Pero eso usan más compositores, más productores. Y un equipo grande. Eso está cabrón porque te quita un peso encima. Pero nosotros, en nuestro caso, hemos hecho todo nosotros con productores, pero no con esa cantidad. Como que nosotros no, todo lo que hemos escrito no hemos tenido que si dos compositores, tres compositores. Hemos tenido cosas que nos han mandado, un ejemplo, de Superé. Tiene, compuso el mismo que hizo la pista.
Ok.
Yo creo que esa es la única canción.
Ya.
Que tenemos del disco.
Y es porque es un
productor. Y Chanel hicieron, yo creo que fue el intro.
Ajá. Yeah. Y es gente que uno reconoce lo que está cabrón, ¿me entiendes? Porque no es como que, yo escribo cabrón y nadie me va a dar algo, papi. Yo no voy a cantar nada de nadie. Eso es una ignorancia,
o sea,
cabrón.
Sí, sí.
Nosotros no ponemos una opción de que necesito un compositor para este disco. Pero si nos mandan algo duro, bien duro, papi, vamos a hacerlo.
Todo el mundo lo hace.
La primera opción es nosotros ir para el estudio a grabar.
Y los chamaquitos que quieran juzgar, Bad Bunny lo hace también. Lo hace fulano, lo hace también. El otro lo hace también. ¿Sabes? Todo el mundo, todo el que es artista y está claro, sabe que si te están enseñando algo cabrón, papi.
Parece que lo único que no es Residente. Que es el que está en contra de esa vaina.
Bueno, porque
lo que pasa ahí fue que sale el debate. ¿Sabes realmente qué es lo que pasa? Ahí.
Yo le entiendo a él. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que mayormente coge un artista en composición es lo cantado. El intro, el coro. Casi siempre los versos, si son rapeados, son raperos que vamos a rapearlo. El rapero no quiere que le escriban el verso porque es como que tu flow. Tú no puedes ponerle ni autotune al rapeo porque suena feo.
Exacto.
Entonces, al Residente ser rapero, decirle como que todo lo mío es rapeado. Yo no, ¿cómo yo voy a dejar que alguien me escriba mis raps? No, pero las cosas cantadas. Realmente sí.
Sí, yo entiendo. Y yo...
A Arca le gusta él no deja que le escriban los versos. Los versos son de él.
No, y yo entiendo a Residente, pero por otro lado no se la doy, cabrón, porque hay gente que tiene diferentes tipos de talento. Hay gente que no...
Ahora hay gente que tiene talento de escribir bien, cabrón. Hay gente que tiene talento para hacer el delivery, el flow, la imagen, no pueden... ¿me entiendes?
Correcto.
En la salsa, mucha gente, la arreglista, el compositor, muchos compositores.
Entonces no se la doy 100% porque tú no puedes ser hater del otro, del éxito.
Mira,
del
vamos a poner la salsa, el cantante. El cantante lo escribió Rubén Blades. Okay. Y lo cantó y lo sacó, la canción Rubén Blades. Y lo cantó Héctor Lavoe. Y le quedó mucho mejor la que se pegó fuera de Héctor Lavoe. ¿Se entiende? Que lo interpretó con un feeling porque no se escucha igual. No es lo mismo.
El sentimiento de él. No es la voz más linda tampoco. Es la emoción.
Que para interpretar también hay que tener talento.
Sí.
Hay que reconocerlo.
No hay que tener la voz más linda. Es la... Como que...
La interpretación.
La interpretación, el sentimiento, esa emoción que tú vas a dar, ¿me entiendes? Que tampoco es que hay que cantar.
Cabrón, ¿cuántos años ustedes llevan en la música ya?
De profesional, 6, 7. Empezamos en el 15, eso que estamos en el 22. Ahora en agosto, septiembre, ya finales de este año, oficialmente cumplimos 7 años.
Duro.
Y de esos 7, ¿cuál es el hack que han aprendido?
He hecho mucho. Lo que te hablé de el negocio... Lo que te hablé de la disciplina.
Disciplina.
El respeto cuando nosotros que somos un dúo y pues, ¿sabes? Hay días que yo no estoy como que en un buen mood o él no está en un buen mood. O, ¿sabes? Hay muchas cosas que hay que bregar en cuanto a hacer un grupo. que te da mucha sabiduría y te enseña en la vida para todo, para el trabajo, para tú ser mejor persona.
Y el hack más duro que yo he aprendido es, y de vida también, pero la música más, porque la música es parte de mí, bien, el 90% de mí es la música.
Ya.
La intuición. Hay cosas que a veces uno siente que pichea. Y uno, en esto, como es arte, no todo el mundo es artista. Hay mucha gente que trabaja contigo que no es artista, que lo que es negociante, lo que está manejando en el negocio es el número. Y uno como artista piensa más allá a veces algo que dice como que, de hecho, ¿será esto? Una gente normalmente dice, de hecho, eso no es posible. Y esa intuición de uno como artista tiene que meterle esa presión y dejarse llevar. ¿Entiendes? Hay veces que uno no puede porque firmaste un contrato que puede que te joda, pero trabajar para que nadie pueda joder con tu intuición.
Sí, no, duro.
No, porque mundo... Bad Bunny, yo estoy 100% seguro, 200, que todo lo que ha hecho ha sido por intuición, porque él ha hecho cosas que puede ser que hasta la misma disquera puede que dijera, diablo, cabrón,
no,
si
cuando,
no, cuando escuchó, si tu novio no te mama el culo. O sea, como que...
Sí, pero ya en ese
ellos,
nivel...
Ellos
ya...
como... Yo pensando como disquero, puede ser me gusta, pero está fuerte. Ya en... Eso es lo que van a decir ellos. Pero sí, él con su intuición va a decir, papi, eso está cabrón.
Otra, pero él estuvo en un momento en que no era... No, eso no es lo que vas a sacar, ¿entiendes? Ya para... Ese, yo entiendo lo que tú dices de que la disquera lo va a ver mal, así. Ya en ese momento, pues ya no, pero sí él pasó por eso también.
Pasó por eso de que...
Este no es el sencillo, papi. Exacto, ese que tú dices, ese no es el sencillo. Nosotros, pues, gozamos de esa libertad. Y hay muchos grupos o artistas que es lo que la disquera les diga.
Claro, y también trabajar con gente que cree en tu visión. Claro, correcto. Si el equipo tuyo cree en tu visión y lo que tú estás haciendo, si tú quieres sacar un tema que diga de si tu nuevo tema mama el culo, pues va a confiar en ti.
Exacto.
Y míralo ahora, cabrón. ¿Me entiendes?
Sí, y ahora en estos tiempos más, ¿sabes? Pero obviamente, como que aunque tú estés hablando la mierda que tú hablas, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo.
Yo dije eso de ejemplo, porque no sé si pasó así o no.
Ya.
Te voy a decir con sexto sentido. Sexto sentido, ese tema, los únicos que querían en el tema éramos nosotros tres.
Ya.
Los decían que no. Porque, y no lo juzgo, porque a lo mejor era que no entendían, está bien. Pero era algo que decían que no se iba a pagar en la discoteca porque era trap lento. Y nosotros, papi,
en ese momento era un trap hardcore, sí, y ese era más romántico.
Bien romántico, lento, pero lo que estábamos hablando era bien duro, hasta que dijimos, papi, es la única bala que tenemos, vamos a soltarlo, porque es que eso es lo que está. El conejo no va a grabar más.
No, y tenemos...
Y funcionó, ¿entiendes? ¿Qué pasa?
Yo por lo menos estaba bien seguro de que iba a funcionar por lo que estaba hablando la canción. El sexto sentido, siempre me pilla cuando le miento. Como que todo eso que estaba hablando era como que, papi, nadie está hablando de esto. Todo el mundo está hablando de
rompa. Y el conejo no estaba cantando nada de eso. Así romántico. Era su misma línea.
Nadie.
Pero era un trap, ¿entiendes? Era como que, diablo, eso está diferente. Y algo que todo el mundo se va a identificar. ¿Entiendes? Tu sexto sentido. O sea, algo que uno lleva años diciéndole y nadie se ha aprovechado de esa palabra hasta que nosotros llegamos a hacer ese tema.
Claro, que ustedes creen que viene algo en la música como que para hacer un refresh, como que algo refrescante. ¿Qué puede entrar o qué puede venir que no se haya escuchado todavía?
Papi,
lo de Pepa de Farruko, empezando ahí
con vuelta, eso. Y eso vuelta. Es algo que existe, cabrón.
Sí. Pero en el género como tal de nosotros no se había pegado algo así. Correcto. Como que era bien raro tú que te pegara,
ya,
que se pegara.
Ya todo existe, ya. Es producir, pensar, cabrón, porque ya todo está ahí. Tú no te inventas nada.
Y cuando,
como que todo está ahí, es creatividad, cabrón.
Y cuando se satura el mercado, llega a eso. Porque pasó en el reggaetón. Cuando el reggaetón estaba bien saturado, vino el trap.
¡Pam!
No, y mira...
Y no sustituye el reggaetón, pero vino algo nuevo.
Mira,
cuando se satura todo esto de la bladera de malo que estás jodiendo, puede ser que venga entonces algo que la gente diga, los mismos artistas que están saliendo a flote nuevos, que digan, mira, me voy por
comercial,
aquí.
Comercial, exacto. Yeah. Cuando, mira, algo que es parecido a lo que me preguntaste ahora de lo nuevo, fue cuando hicimos Rasta Barbie. Yeah. Como que ese tipo de reggaetón no se estaba haciendo, como que el sonido de la pista, una Rasta Barbie, como que esos conceptos son cosas que funcionan porque uno no lo piensa así, porque yo por lo menos no es mi gusto, como que no era mi gusto cuando estaba haciendo la canción, que el G me dice, mira, tengo este intro y esta pista que monté con labia, que es cierto.
Yeah.
Papi, como que yo no le llegaba al flow, pero funcionó porque son cosas nuevas, ¿me entiendes? Son como que cosas que no están pasando. Todo el mundo quizás hace el mismo reggaetón con strines, ¿sabes? Como que el mismo concepto de que más
y para que tú veas lo que es tener las ganas. Tú puedes tener lo que sea en la computadora Y tú, si tienes las ganas de hacer algo, lo vas a hacer. Nosotros ese día no teníamos el Fruity Loop de fábrica, sin ningún plugin, sin ninguna librería, sin nada. Yeah. Y él me está diciendo, papi, y productor al fin, papi, no tengo los plugins, cabrón, yo no puedo hacer eso. Y yo, papi, a mí no me importa.
Búscate vamos a intentarlo,
un plugin, búscate un plugin que y un sonido que suena cabrón. Y yo te voy a decir cuál es el sonido que suena cabrón y vamos a hacerlo porque yo tengo la idea porque es algo retro. Y yeah. empezamos.
Y montar tú la vas batería, produciendo. Tú la vas produciendo porque se la llevamos a varios productores.
Después que él terminó de montar todo, yo dije, papi, esto lo tiene que mezclar Dani Fornari. Porque la mezcla él no la tenía. So, voy pan de Dani y le digo, Dani, cabrón, tengo este, ¿te gusta? Sí, pero suena bien. Yo, papi, no, vamos a poner la bocina para que tú veas, darle el flow. Papi, empezó a ponerle sidechain y empezó a mezclarlo Dani, bien, bestia, cabrón.
Pa, cabrón, pa, pa. Sí, es que tú lo papi, escuchas en los temas que produce Dani. De, tiene un color que está demasiado
bueno. Se le hizo hacia la pista, papi, la puso gruesa.
Por eso es que suena cabrón a la pista, para que tú veas lo importante que es la mezcla. Él lo puso a sonar bien, cabrón. La pista ya estaba cabrona, pero no sonaba cabrona.
Cabrón, yo creo que Rastabarbi es mi tema favorito de ustedes.
Y es un tema que... Cabrón, di un refresh en ese momento, cabrón, como que algo bien conceptual, es lo que te quiero decir, como que cosas así funcionan, porque son cosas diferentes, o sea, hay gente que le va a gustar, hay gente que no, hay gente que las canciones, como vi en un podcast que estaban hablando de que las canciones maduran, y esa canción, como que sacamos la original y se metió aquí en PR bien feo y nosotros no sabíamos hasta que cantamos, cabrón, un en vivo,
tenía Club. Un millón, y yo no quería cantarla de primera, y Jay diciéndome, la ex diciéndome, Vamos a cantarla. Y yo, chomo, primero.
Sí, porque hay que probarla. Hay que probarla.
Pero por lo menos yo no quería empezar con esa. A cantarla, pero no de primero, porque no sabía que estaba pegada. Quería que por lo menos la primera impresión es una dura y después vamos a tantear esta a ver qué pasa.
Algo para probar.
Sí, papi. Pero, macho, cuando empezó el coro. Yo lo miraba. Y este le decía, ¿estás escuchando, homi?
Qué duro.
Y yo me abajo con los fuegos abajo, tirando los fuegos. Porque
no
ese,
no sabíamos, en verdad no sabíamos, cabrón. Y hasta que después, pues, tiraba un par de gente para el ritmo.
Y los views no importa. No, tenía un melón nada más. Pero ese melón estaba. O sea, fue real porque lo escuchamos. Y era estamos abriendo la sesh, ¿verdad? Papi, yeah. La gente lo cantó, como el día de hoy.
Me acuerdo,
sí. Eso está cabrón, eso de que los views no importan, porque la gente se amarra a eso. Se aferra a que,
Para un buen negocio, ¿verdad? Ellos se van a dejar llevar de eso.
Ajá.
Pero la realidad es otra.
En la calle, cabrón. Durísimo. En la calle es otra cosa.
Durísimo, para que los chamaquitos escuchen. Porque
para que se motiven.
Quieren compararse con, cabrón, qué sé yo, con Bad Boy. Es como que, chico, pero...
No, se motiva. Es tu carril. Exacto. Sí, no.
Y canten en vivo. Tienen que seguir la calle. No importa. Nosotros empezamos en SoundCloud, que cogíamos, ¿cuánto? 10,000, 20,000, qué sé yo. Era que estábamos pegados. Yo me sentí
cuando cogimos los primeros 10,000 con Nasty, fue diablo, 20,000, diablo.
Celebrando, estábamos en la albería. Yo trabajaba en una albería celebrando en la albería.
30,000 en SoundCloud para ese tiempo. 48
coronas.
Mary, temas nuevos, proyectos nuevos, ¿qué tienen?
Pues tenemos el disco en la calle, Las Dos Torres.
Duro.
Con 15 temas bien buenos, un par de colaboraciones duras. Estamos haciendo ahora el próximo Calladito. Se va a llamar Santurcino. Pues somos de Santurce y pues como que viene de la esencia de nosotros. Ya cerramos el ciclo de Las Torres, que fue el primer EP, fue Las Torres, Las Dos Torres, ahora el disco. Y pues ahora venimos con Santurcino, algo más personal acá de Santurce, de nosotros. Y pues estamos haciendo un par de cosas. Tenemos un EP que va a salir ahora con un par de chamaquitos nuevos, conceptos nuevos. Estamos haciendo un par de cositas.
Cabrón, pues super hijo de puta, puñeta, yo y la ex, gorillo, fuerte el aplauso. Tiene sus redes ahí para que lo sigan.
Gigolo.laex, Gigolo oficial, la ex solo también, las personales. Gigolo.laex, Gigolo y la ex en YouTube, Gigolo y la ex en Twitter, y Gigolo y la ex en Spotify, ¿verdad?
Exactamente.
Y a TikTok.
Y el TikTok, ¿qué pasa?
TikTok, estamos por ahí.
Gigolo y la ex también.
Vamos a inventarle un par de bailes.
Tienen Gigolo y la ex también, nos pueden buscar. Vamos a estar haciendo unos videitos. Un
par de story time de eso, porque no bailamos.
Story time son duros.
Más nada, puñeta, vaya, tú sabes que estás escuchando a los más influyentes, cabrón. Si no estás suscrito, suscríbete, métele a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido, cabrón. Comenta en la parte de abajo cuál es tu tema favorito de Gigolo y la ex. Cabrón, ¿cuántos likes tú quieres en este video?
Coño, ¿cuánto es el promedio de ustedes?
No, papi, zumba ahí un número que
papi, vamos a alcanzar. Papi, un 40 ahí, un
40.
40. 40K.
40 mil.
40, pues ya nos fuimos con 40, somos unos pocos. Pues dale, corillo, chequeamos.